A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovin' night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on.
Come on, come on.
Come on, come on.
Come on, come on.
Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late. You just sit and wait around. Ah! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. That is fine.
Buenas tardes, pequeño friki. Estamos aquí en No me llame friki, se me queda. ¿Por qué me pone esta música?
¿Por qué me he equivocado?
No, pero es que me da coraje porque me pone esta música, me entran ganas de verla y después me acuerdo, bueno, que después me acuerdo que son 40 años y me quita la gana.
40 años de serie, ¿no?
Ahí está.
Está bien.
Algún día lo haré. Empezaba en la primera.
Esos son como los culebrones esos americanos que duran años y años.
Como Santa Bárbara, ¿os acordáis de Santa Bárbara?
Dallas, Beautiful. Era increíble.
Mira, este rico lo flipa con...
Doctor Who.
¿Doctor quién?
Doctor Who.
¿Doctor quién?
Doctor Who. Siempre debemos empezar, ¿no? Tom Baker.
Ahí va. Eso.
Doctor Who de definitivo, hasta que llegó... ¿Cómo se llama?
¿El primero de la etapa moderna?
No. El guay del Paraguay.
¿El guay del Paraguay?
El de Brochard.
Ah, David Tennant.
Ese.
Vale.
Ese parece fue el que...
Pero antes tuvo Christopher Eccleston.
Sí, pero el Tom Baker fue, digamos, el cuarto doctor, que fue el más representativo, hasta que llegó David Tennant.
¿El, ¿no?, que conocemos nosotros? ¿El de la bufandita de
ese,
Raya?
Ahí está, ese...
Que lo llaman el Canarsu.
El Canarsu, los crionoides.
Los toma.
Lo vi yo después de mayor, digo...
Vaya telita, ¿no?
Tela.
Lo que veía el chico. Eran otros tiempos, Derry.
Yo hacía hasta muñequitos de arcilla con los crionoides.
Tú ya tienes un problema grave. Yo no... Bueno, ya hacía naves espaciales con cada zapato.
Ya tú estás enfermo.
Sí, es verdad.
Nada, Yolanda, ¿qué pasa? Tenemos nueva compañía.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué hay? Aquí os estoy escuchando, no entiendo mucho de lo que habláis porque
tampoco
mi
yo,
sección no tiene nada que ver, pero... Muy bien, yo... En fin.
Vaya cambio de...
Es que esta era la música que quería poner.
Claro, pero que el programa le ha dado la gana y me lo ha invertido.
El programa sabe...
Ay, el programa, siempre el programa.
Debo advertir que tengo una alergia y tengo mucosidad.
Tiene mucosidad.
O sea, que no te extraña que tosa y esas cosas.
Vale.
Pasa, así. ¿Cómo pasa la Semana Santa en tu pueblo?
Pues mi pueblo...
¿La playa? ¿En Cai?
No, en Cai no, he ido en Portugal. He ido en Portugal. Y me ha tocado 2-3 horitas de sol el sábado y después el domingo no había.
Se acabó, ¿no?
Pero vamos...
Cortina de agua.
Y el frío que tuvimos que encender la chimenea.
Madrid.
Pues aquí hay un calor impresionante.
Sí, sí. En Semana Santa, sí. ¿Pero te ha traído toda la llama, sí?
Pero vamos, estoy hablando de sábado y domingo, Nada más.
No.
O sea que me he ido el sábado por la mañana y me he vuelto el domingo por la tarde.
¿Para qué más?
Pero eso es lo que me queda.
Pero escúchame, ¿te ha traído toalla y sábana o no?
No, todo el mundo me ha preguntado. Pero que no.
Que
me
lo típico, juega Portugal, traer toalla y sábana.
Los portugueses deben pensar que aquí no vendemos ni toallas ni sábana. Dirán, ¿por qué vienen todos a comprarla aquí?
Tiene razón.
Y muere con bigote. Pues eso tiene una explicación.
La ¿Mueres con bigote?
¿O no, la toalla y la sabana?
No, no, al parecer, la muerte se daba en bigote ese porque era símbolo de alta cuna.
O sea, si tenía dinero, tenía bigote.
Claro, y hacía así con el mostacho ahí y te lo enceraba, yo qué sé, la cosa que hacía.
¿Qué estás diciendo, Terry?
No, ve que hay un dicho que es muy típico eso de, en plan, la mujer con bigote de Portugal y al parecer sí. Antiguamente.
Sí.
¿Sabes? Las mujeres no se depilaban porque eran en plan como diciendo tengo dinero y tengo símbolo de Artacuna.
Sí.
Sí. Fíjate, pues fíjate ahora con el retorno del rey. Cuando se hace rey tiene más barba. Digo, pero ve, ahora puede tener la barba cuidada. Es que no lo entiendo.
Pero es que a eso me refería yo. O sea, si eres de, o sea, él es símbolo de que eres de Artacuna. Si tiene dinero para depilarte, y a mí depílate.
Porque creo que la... Ya lo investigaré para la semana que viene, pero creo que las esclavas o algo así eran veniendo de, o yo qué sé, yo estaba.
¿Tú habías ido, Nina?
Yo he ido a Portugal alguna vez.
¿Tú te liabas con la sangre azul, me parece a mí, lo de las venas?
No, pero lo que estoy diciendo es verdad. Yo nunca miento. Bueno, otra vez.
Esa explicación la daba una que tenía bigote, ¿no? Claro.
Tío.
Ahora cuando hable Álvaro de sus cosas que no me interesan, la busco yo.
Qué simpático eres, ¿no?
La verdad. Pues nada.
¿Ya te cueres?
Raúl está perdido en combate.
Sí, hemos perdido en combate.
Cristina está en un examen.
Eso es.
Y
suerte, Cristina. ¿No?
Vamos a eso ya.
Bueno, suerte con la nota, Cristina. ¿Me entiendes? ¿No?
Joder, cómo estamos haciendo la falta, ¿eh? Yo solo digo que...
Dime.
¿Tú sabes por qué está mal tiempo?
Verá.
Uy. Chiste larguiño.
No, chiste larguiño no. O sea, nos hemos llevado una semana adorando a Dios cristiano. Torza cabreado y un sacrificio miserable, una gallina. Pues toma, mal tiempo ahora. Esto es verdad, ¿eh?
Pero a todos les gusta mucho el cachondeo. Pa' feria está bueno otra vez.
No sé si yo.
No. Pa' feria va a lluvia también.
¿También?
Sí, le fue todo, en todo el medio.
¿En todo el medio?
En todo el medio.
Bueno, mira. Vamos el fin de. No te preocupes.
Bueno, pues sí, vamos. Será de las veces que tú y yo hemos ido a la feria.
Una vez fuimos.
Es verdad.
Pues este año que va a llover, vaya ahí.
Pero ni te vestiste de gitana ni nada, tío.
Ostras, ¿a qué vamos a hacer un programa ahí en la feria?
Me ha asustado.
¿A que no?
Pensaba que iba a decir yo. ¿A qué vamos a un programa vestido de gitana? Seguro, ¿eh? Asustado.
Ostras.
¿Lo ves?
No es mala idea, mira.
No.
Ahora que ha sacado. Pero mira, no sería mal. Tenemos caseta.
No.
¿No?
No. No.
¿Que sí o que no?
Que no.
¿No? ¿No te va a venir?
Que no, tío.
¿No?
Pues hay la gente con el rebujito que dice que yo. Somos friki, no patillitas.
También es verdad.
No me llames friki.
Ahora perdemos el 50% de los oyentes de España.
Seguro que todos los feriantes están escuchando a las 4 de la tarde un sábado.
Y Rosiero, no te lo pierdas.
A ver, Rosiero, seguro todos. Vamos.
Ahí va.
El salto a la reja.
Qué sudores.
En fin. ¿Va a poner música o empezamos directamente?
Sí, no, voy a poner musiquita. Voy a poner
¿Pero una. Guapa o de la que pones tú siempre?
Perdona. Es que son sinónimos.
Sí, claro. Es que no es Star Wars. A Bing Bawei.
¿Qué quiere Star Wars?
No,
porque vamos.
No, por Dios.
¿Seguro?
Seguro. Vi Chapi el otro día, lo dije.
Para va a poner Star Wars.
Pero bing. No sé, estoy inventando una fanfarria. Esto que es Star Wars cuando...
Él tiene que haberlo entendido ya.
Stargate.
Correcto.
Me voy a callar.
Bueno, vamos a dejar la musiquita.
ya sabemos lo de las portuguesas, pero no me dejan decirlo.
Vale, vale, te dejamos.
Resulta que en la época de las colonias, en África, resulta que los negros, porque está, lo de decir persona de color es más racista que negro.
Los africanos.
Los africanos de África. Pues resulta que no tenían vello ni en las manos, ni en las piernas, ni en ninguna parte. Y las africanas, las mujeres portuguesas, para demostrar que no tenían ni una sola gota de sangre negra, porque en aquella época se veían racistas, se dejaban crecer los vellos de las piernas, los vellos de los brazos y los bigotes. Y de ahí viene la razón.
Para que veas tú.
Para que veas tú las cosas, todo tiene
explicación. Ahí, uy.
Yo tengo un porqué.
Un porqué.
Un porqué.
Pues nada, empiezo yo, ¿no? Para variar. Sí, sección de cómic y de videojuego también. Vamos allá, estoy yo emocionado.
Dos por uno tenemos hoy, ¿no?
Dos por uno, que no lo hizo Raúl. Pues nada, bien he sabido que la editorial DC son muy propensos a realizar cómics sobre realidades alternativas. De hecho, ahora tenemos el Multiversity.
Toma.
Con Tierra 2.
¿Y después qué viene?
El Convergence.
Ahí lo lleva.
Y después, nunca se sabe. Y de hecho, bueno, esto como es una de las piedras angulares donde se apoya dicha editorial, que le gusta más una tierra alternativa con un lápiz. El caso del que me ocupo hoy se trata de algo diferente. Se trata de Injustice God Among Us.
¿En español?
Dios entre nosotros, Dios entre nosotros.
Dios, está en plural.
Sí, pues yo lo he puesto en singular.
Muy bien.
Que en su origen era un videojuego de pelea desarrollado por NetherRealm Studios y publicado por Warner Bros. Y en el que participan la mayoría de villanos y superhéroes del universo DC. Y cuya historia se enmarca en una red alternativa en la que Superman, este hombre tan simpático, se ha vuelto un dictador y forma un nuevo orden mundial llamado El Régimen.
Sí, te...
Que no es que te ponga dieta, que te ponga dieta, pero de
hombre,
otra cosa.
A ver, tú sabes.
El videojuego salió a la venta para PS3, para Wii U y para Xbox 360 en abril de 2013. Después también está en Android, en iPhone. Sí,
20.000 plataformas distintas.
En los chinos también está.
En los chinos también está. ¿Y está barato? ¿Está barato?
Siendo un éxito inmediato. Vende mucho, por lo tanto, símbolo de calidad. Tanto que en DC, pues, se dieron cuenta y dice, vamos a sacar una precuela en forma de cómic.
Que aquí hay pasta.
Aquí hay pasta. Uy. ¿Y de qué va el cómic? No voy a spoilear porque son cosas que pasan. Y voy a contar un poco el cómic por encima. En este universo alternativo, el Joker, el Guasón, en Sudamérica, ha secuestrado a Lois Lane, según él, porque le apetecía algo, hacer algo diferente. Y entonces engaña a Superman con sus triquiñuelas para que mate a su esposa y a su hijo no nacido. Imagínate la gracia que le hace Superman.
Espera. El propio Superman.
Claro, le engaña, le hace pensar que el juicio final. Al final me lo tengo que contar.
Es lo que quiere, yo creo que es lo que quiere.
Sí, sí. La verdad es que sí, bueno, voy a leer.
Vale. Resulta que el Joker secuestra a Lois Lane. Y resulta que le engaña con lo del espantapájaro, con el gas del espantapájaro, el gas del miedo. ¿Sí? Y se cree que Lois Lane es una. Parecido a lo que hizo en el viejo Logan Misterio. Se cree que Lois Lane es el juicio final, se llama Manguzá. Y le dicen, ¿sí, yo qué hace?
Que no es Dude Day.
¿Vale? Y Lois Lane diciendo.
¿Tú eres tonto?
Pues no digo, tú eres tonto porque.
No le dio tiempo, ahora muy, ¿no?
Tú imagínate a Superman en plena. ¿Qué pasa? Que resulta que también Joker no tiene otra cosa que hacer que conectar una bomba atómica en medio de Metrópolis con el corazón de Lois Lane. En el momento en que el corazón de Lois Lane se para, hace boom.
Simpático el Joker.
Pues nada.
Hizo boom, ¿no?
Población de Metrópolis cero. Pues nada, Superman, pues ni corto ni perezoso, se carga el Joker. Ay,
eso sí lo sabía.
Vale. Y bueno, lo curioso de este cómic es que más que en papel, empezó a salir en formato digital con cadencia semanal para promocionar el videojuego. Y viéndose de esta forma que el público que buscaban, pues no era el típico friki este que va a la tienda de cómics, ¿vale? Sino que era en plan los que compran los videojuegos, los muñequitos, las tonterías, que le gusta a todo el mundo, pues menos a mí, pero bueno.
¿Tú vas a la tienda de cómics, ¿vale?
Yo voy a esa lado. Y eso, hombre. Mira, tenemos. Mira, ¿has visto el Flashpoint? ¿Has escuchado?
¿Eh? ¿Qué?
¿Hemos tenido ahí un momento flash? ¿Con el pasado?
No.
De 10 segundos.
¿Has visto? Hemos tenido ahí un Flashpoint. Hemos alcanzado la Speed Force.
Pero. ¿Has salvado a la madre?
¿Eh?
¿Eh?
Ya verás tú. ¿Eh? ¿Qué? ¿Acerté yo? No tienes ni puñetera idea de flash.
Shh,
¿Ve flash, Masi?
No.
Muy mal.
Muy mal, no. Exactamente.
Desde aquí lo recomiendo fervientemente porque es un cómic. Me voy a callar.
Es un pedazo de serie.
Y esta semana no ha habido.
He visto solo exclusivamente el tráiler, nada más.
El tráiler. Como iba diciendo, este cómic se ve así ligado a la iniciativa Digital First, en la que también se han publicado cómics basados en el videojuego, como son Batman Arkham City o que transcurren en un universo televisivo como Smallville Chaos o el cómic de Arrow. Arrow. El encargado de encontrarnos la calle en desgracia de Superman, iba a decir el lado oscuro, pero me...
aguanta, aguanta.
No es otro que el joven guionista australiano Tom Taylor, que también está contando las aventuras de los superhéroes de DC en otra tierra alternativa como es Tierra 2, que ha sustituido a James Robinson, ¿puede ser?
Sí, empezó Robinson, sí.
Por fin me acuerdo de ese hombre.
Por fin te acuerdas de ese hombre.
El apartado gráfico, sin embargo, es más variado, ya que cuenta con los lápices de Jeremy Rapac, Mike S. Miller, Bruno Redondo, que lo conocemos en Carmona, y me hizo un dibujaco. Oh,
¿qué dibujo me hizo? ¿Tú?
Bueno, pero tú sabes dibujando. Y Tom Denenick, que van dibujando páginas casi en cada número. De esta forma, no existe una estabilidad gráfica como suele ver en otras colecciones. Debido al formato que hemos dicho antes, que era en plan de cada semana salían unas cuantas páginas, las dibujaba uno y al día, la semana siguiente las dibujaba otro. ¿Qué es lo que pasa? Que eso hace que estamos en otro universo, quiero o no, los personajes han cambiado un poco, aunque son reconocibles, y hay veces que dices, ¿este quién es? No soy quién es. Y eso, la verdad, que a mí me deslució. Eso, Tom Taylor, sin embargo, hace una buena labor de guión, hace una labor bastante correcta, lanzando guiños al universo DC que todos podemos conocer, intentando que el lector medio, que no tenga ni idea de este universo, que seguramente serán todos los que juegan al videojuego, o la mayoría, no se pierda demasiado. En este momento, entonces, en este punto, se crea una disyuntiva, ya que los lectores de la saga se pueden dividir en dos grupos, grupo A y grupo B. El grupo A dicen que es una obra maestra, que
como
es lo mejor.
La sangre.
Ahí está.
Ha sido muy original con los nombres de los grupos,
positivo,
¿eh?
Bueno, ya,
pues verá tú el nombre de la saga. Verá tú lo original que encima.
Venga. Toma aire.
Toma Coca-Cola, hombre.
Ah, vale.
Coca-Cola.
No Coca. No haga publicidad.
No, yo me voy a decir, pásame la Coca, como digo, no. Aquí este hombre.
Se dice, me estoy dando el refresco de cola.
De cola, venga.
Que es genérico.
Políticamente correcto. ¿Eh? Políticamente correcto.
Ahí está.
Muy bien.
¿Que se ha visto el anuncio de qué?
Del refresco de cola.
El de los niños que le preguntaba a los... Qué bonito, ¿verdad?
Refresco de cola.
A mí me lo pusieron...
Ha calado, ¿eh?
Me lo pusieron en el cine.
Es que... Ah, vale. ¿Qué viste? ¿Chapi?
¿Chapi? El último fue Chapi.
Sí. Bueno, que tú sepas.
Que él tiene vida más allá de lo que te
cuentas. No, porque no tiene tiempo. Ahí está, así que...
La semana que viene, pero la semana que viene te veo 2001 en el espacio.
Ahí va, el día 16.
16.
Pues ya me la cuenta.
Ah, por cierto, vamos a dar dos entradas para el estreno de Los Vengadores 2.
¡Toma!
¡Nota!
Pues para mí.
¿Eso te iba a decir?
No, bueno, ¿no? Vamos a ver, todo el equipo de radio va a entrar.
Pero que yo quiero un asiento más ancho.
Es que no ha dicho leche. Sortear, no ha dicho voy a darla, claro, ha dicho pues para mí. Si vas a darla,
correcto,
para mí.
Correcto, es verdad, es verdad. Claro. Efectivamente, es verdad. No, que vamos a ver, el staff de la radio va a través de la radio.
Bueno, esto, se estrena, todo
esto. Pero vamos, el miércoles, ¿no? El estreno el miércoles, ¿no?
Yo ya no sé si el 29 o el 30, sinceramente. Porque el primero, al principio era el 30, luego han dicho que
no,
el 29,
es que ahora
dicen
dicho...
que no es el 29, que es el 30. Entonces, no, sinceramente, y por más que te pongas a buscarlo por internet, fecha de estreno en España, no se aclara. No sé si es el 29 o el 30.
Llamamos a Cinesa y a ver qué nos dice, ¿no?
Bueno.
Pues si el miércoles, pues vamos todos.
Guay.
¿Vale?
Guay.
Estáis todos invitados.
Sí, porque el miércoles encima sí tengo tiempo.
¿Eh?
Que el miércoles final, irónicamente, sí tengo tiempo.
Ah, vale.
Sí, ironía de la suerte.
El que no lo tuviera, me da igual.
Voy ahí, ¿no?
Pero vamos a ver la de la tarde, tarde-noche.
Vale.
Tan tempranito, ¿no?
Vale, vale. Pero una cosa, el tema del sorteo es una pregunta.
Sí, vamos a poner un quiz. Vamos a poner una pequeña pregunta, vamos, no va a ser muy difícil, no va a ser complicada,
no.
Pero sí, a quien gane, pues vamos a dar dos entradas para el fin de semana.
Guay.
Cualquiera.
Mola. Sí, que te ríe.
¿Qué?
¿Y el iPhone 6 cuándo lo va a arreglar? Ay, que estoy atento con el para mandar mensajes. Bueno, lo que estaba diciendo de que se crea una disyuntiva. Hay gente que dice que es un cómic que es la repera, que es la obra maestra, que es lo mejor que se ha hecho, que se está haciendo DC ahora, que no es difícil.
También, ¿verdad?
Y otro, que dentro que me incluyo, que bueno, que está bien, pero que tampoco para tanto. Yo me lo leí con mucha ilusión.
Mucho cariño.
Mucho cariño, me lo prestaron, pero que tampoco...
Me quedé un poquito igual, ¿no?
Sí, básicamente. A ver, también tengo que decir que me he leído la reedición en tomo, que incluye los seis primeros tomos, los seis primeros números de la primera saga. Que a lo mejor los 6 segundos eso cambia mucho, pero que tampoco...
Sí, me acuerdo que eso lo hablaste con Voldemort, ¿no? En su época.
¿Con Voldemort?
Sí, lo que no se puede nombrar.
Ah, no me acuerdo porque yo esto...
Vale.
No me acuerdo porque yo la primera pequeña. Bueno, como estaba diciendo.
¿Te quiere creer que estaba pensando en alguien que no tenía nariz? Te lo digo en serio, ¿eh? Por Dios. Te lo digo en serio, así estoy.
El primer año de la serie consta de 12 números. El primer año, 12 números, lógicamente. Y en ellos asistimos al plan de Superman para instaurar el mencionado régimen. ¿Qué consiste el régimen? Pues te vas a la báscula, te pones una... No.
¡Joba!
Superman revela su identidad secreta y empieza a actuar como una especie de gran hermano, con Belén Esteban y todo, que todo lo ve, combatiendo los grandes crímenes a lo largo del mundo, creando una situación de pavor que, bien aunque es efectiva, choca con la pregunta de ¿a cuánta libertad estamos dispuestos a renunciar a cambio de nuestra seguridad? Pregunta que los Estados juntitos a veces no saben contestar. Lo he leído porque es que me ha quedado tan bonito. Digo, tengo que leer.
Lo voy a tortar. Pero yo tengo una duda contigo siempre que...
Venga.
¿Escribes Estados juntitos en el artículo o lo dices a medida que...?
Eso.
Lea usted.
Nos tiene curioso, la verdad.
Segundo párrafo. Estados juntitos.
Efectivamente, el tío lo escribe.
Estados juntitos.
Sí, yo no digo nada.
Eso es como espuma.
Se te puede ir estamos tan a gustito.
También, ¿eh?
Eso tiene que echarle al refresco de cola, le tiene que echar también una bebida...
Espirituosa.
Que no se puede decir marca tampoco.
Tampoco.
Ha quedado aneccionado, ¿eh? Sí, con lo de refresco de cola.
Aquí me tienen muy controlado. Pues nada, esto provoca un cisma, que ya hablo también, en la comunidad superheroica. Superheroica nunca se escribe junto o separado.
Superheroica todo junto.
Sí. Bueno, pues nada. Pues eso crea un cisma en la comunidad superheroica de tal forma que algunos superhéroes también serán juntos.
Sí.
Tengo que revisar la ortografía porque escribir de noche es malísimo.
No, hay veces que también te lo encuentras con guión, lo de superhéroe, con guión. Venga, pero aquí en España creo que se ha instaurado que esto junto.
Vale. Gracias.
Arturo Super corrector.
Lázaro Carretero, gracias Lázaro Carretero.
Gracias Arturo Pérez Reverte.
¿Eh? No. Sé quién es, pero...
Ahora te voy a contar una anécdota de Arturo Pérez Reverte.
¿Otra?
No tengo tiempo. Que eso, esto provoca encima la comunidad superheroica, de tal forma que algunos están a favor de Superman, como es lógico, y otros dicen... ¿Qué dice? Que yo...
Explica lo que es un cisma para los de la losa.
Un cisma es una separación.
Gracias.
Creo.
¿Un qué?
Una separación.
Ah, vale.
Para los de Cádiz. Como más. El caso de Aquaman, sin embargo, es curioso, ya que Aquaman vive en los fondos oceánicos, en Atlantis.
No.
Y te lo juro. Y se niega a regirse por las autoridades y leyes de la superficie, entrando en discrepancia directa con Superman cuando intenta salvar la fauna marina utilizando métodos que se pueden tildar de ecoterrorismo. Todas estas palabras las estoy utilizando yo, que son mías, que no las he copiado.
No,
nada. La publicación en papel, como he dicho, ha sido un éxito, y tanto en su país de origen como en España, donde ECC comenzó a editar la engrapa estando su número uno súper agotado. Para aquellos, atención en directa, para aquellos que quieran acercarse a la obra de la que estamos hablando sin tener que hipotecar la casa para pagar uno de los precios que nos piden, vese 10 euros por un TVO, no preocuparse, que ECC ha sacado la reedición de los 6 primeros números en formato tomo, que precisamente es el que me leí yo, por lo que la esperanza es, como he dicho antes, reside en que los 6 siguientes pues cambien un poco. Seguidamente ese primer año, la serie continúa en una segunda temporada que se llamó Año 2. ¿Cómo le pongo? Año 2, que empieza con Superman comiendo hasta la uva. Y pero que podemos
¿en
ver.
¿Canarsu?
Por supuesto, entonces no lo has comido. Pues Superman sí, porque Superman fue y dice yo, ¿qué estoy haciendo? Eso fue verdad, eso es verídico, ¿eh?
¿Sí? Claro.
Por eso se dieron cuenta. Llegó Superman y dice, ¿yo estoy haciendo?
Que no está ahí.
Es que echando... de hecho, la uva de Canarsu pertenece. Así empezó el régimen.
¿Eh?
El régimen.
Ah, qué humor. Okay. Tan fino y sutil.
Hay gente que todo está esperando todavía no a cambio de año, tú lo sabes.
Ya, ya está en el 2014 todavía.
Tienes que hacer la uva nosotros.
Una preguntita. ¿Hay posibilidad de llevarlo al cine, algo así? O...
Pero tú estás viendo las películas que está haciendo la Warner DC.
A ver, espérate.
Ya,
pero... cine,
hay película, creo, de dibujo animado.
Espérate, a cine seguro que no, pero adaptación a dibujo animado seguro que sacan.
Seguro
porque no, bueno, eso lo están sacando de todo.
Por eso, la animación de DC Warner está sacando casi todo. Aparte, está muy centrada ahora en lo que es el nuevo universo DC, de los nuevos 52. Y están adaptando a partir de ahí. Que yo prefiero las adaptaciones que están haciendo antes de las del nuevo 52, las cosas como son. Porque adaptaron grandes títulos como el Año 1, como el Dark Knight.
¿Y Superman contra Batman cuándo va a salir entonces?
El 2016.
El año que viene. Superman Batman el año viene.
Va a salir este año, pero se rajaron con Star Wars.
Ah, vale.
Pero que eso, que con tal como está la Warner DC en el cine, esto no va a
ser. Vamos, que vaya a salir el año que viene, significa que ya está terminada y toda la película, ¿no? Entonces,
de hecho, dicen, no sé.
Se cuenta, se rumorea.
Ahí está, no sé hasta qué punto será verdad o no, que el esperadísimo primer tráiler de la de Batman Superman lo estrenan cuando con la de Mad Max, con la nueva de Mad Max.
Ay, me cacho.
Así que el primer vistazo será cuando estrenen
Mad Max. Y con los Vengadores, nuevo tráiler de Star Wars.
¿Ah, sí?
Sí, yo he escuchado.
Ah, pues no voy a entrar
y ahí. Que no hay escena post crédito de Star Wars, de los Vengadores.
Sí hay, lo que pasa es que no es post crédito.
¿Qué van a ser? ¿Como lo que hicieron con Spider-Man? ¿Lo mismo?
Sí.
No, que te enchufan ahí.
No, escúchame, harán lo mismo que hicieron con el primer Vengadores. La primera Vengadores termina, hacen los primeros créditos, sí. Y te meten la escena de Thanos y luego ya las letras, ¿vale? Pues eso será lo que hagan esta vez. Pero no habrá nada después de cuando se acaben las letras del todo.
Vale.
Pero que te vas a quedar.
Quillo, es que
yo
no,
me voy a quedar.
¿No viste la viñeta de, o no sé dónde lo vi, no sé si fue en Facebook donde sea, dice, un verdadero fan de Marvel se queda hasta el final de las letras? No lo vi, no sé dónde lo vi, pero digo, sí.
En Facebook.
En Facebook, ¿lo ves? Fue en Facebook. Facebook.
De hecho, Joss Whedon ha dicho, literalmente, con en inglés por supuesto, que ha dicho que no va a haber escena post crédito porque no quiere que nadie se quede hasta el final y le llame hijo de puta. Ha avisado. Ha dicho así. Que no, que no hay, que no quedarse.
No digas okay. Taco.
Eso. Lo ha dicho no, Joss Whedon.
Pero, bueno. Sí, pero Joss Whedon ha dicho Son of a Bitch.
Motherfucker.
O Motherfucker. Segundo.
Pues eso, acabo ya y divagamos. Que el año, segunda temporada, es año 2, donde ya empieza a dibujar más tiempo Bruno Redondo y se agradece. Tiene más habilidad económica, voy a decir, tiene más habilidad gráfica y que podemos verlo en la estantería de nuestra tienda favorita de cada mes. A día de hoy se desconoce la fecha de salida del tercer argumental, pero no preocuparse que llegará todo.
Vale, yo tengo una pregunta. ¿Tú qué tal el primer? ¿En el primero ya sale Aquaman?
Sí, claro.
¿Se parece en algo a Momoa?
Se parece en el traje.
¿Lleva más las pintas noventeras de...?
No, bueno. No, oye, que yo sé. Llevo un traje de Aquaman de escama.
De escama.
De escama.
De escama de sardina.
De escama de sardina, ahí.
No, ¿no te acuerdas qué pinta llevaba?
Darbu lleva.
¿De qué?
Darbu. Si te parece, mira, yo somos más moreno, Aquaman es rubio.
Hijo mío, pero vamos a ver, da igual, venga.
No me acuerdo.
Ya me he dado cuenta que no te acuerdas, ya.
Me leí el cómic sin pena ni gloria, vamos, que no.
Sí, vamos, que fue.
No ha marcado.
Lectura Sol Brand, ¿no?
Tengo un su problema.
¿Qué está hablando? Tiene un imperio montado poco a poco.
¿Qué hago yo? No tengo tiempo. Estoy como Momo. Voy a tener que estoy luchando contra los hombres grises.
Madre, Momo.
Qué bonito. Mira,
¿Momo qué era?
Una
película de Michael Ende.
¿Michael es en alemán?
Michael.
¿Se pronuncia así?
Sí.
Yo pensaba que era Michael o
Michael. O Michael también. Michael.
Depende, ¿eh?
El de la historia interminable.
Depende de qué parte de
Alemania sea. No, depende de cómo termina la vocal.
Ah.
¿No era la vocal?
¿Eh?
¿Eh?
Mira a mí. El que sabe alemán es tú.
Bueno, I'm busy. Es que no sé, con la Che yo tengo un problema. Me enseñaron que la
¿también?
Che. ¿También? La Che se pronunciaba como una Che suave y después otra profesora me dijo que era J. Y ahora me tenía que acostumbrar a decir Ig. A ver, Ig. Y de esto tengo la carraspera.
De decir Michael Ende.
Michael Ende.
Vale.
Que eso, que es un libro muy bonito, muy precioso. Que escribió Michael Ende. Muy bonito. De una niña que tiene el poder de saber escuchar y lucha contra los hombres grises. Que los hombres grises son unos tíos con bombín que lo que hacen es nos roban el tiempo. Es una metáfora de la vida que tenemos.
Oh, qué bonito te ha quedado. Hombre. ¿Tú te leí el libro?
Me suena un montón.
Me lo leí, pero menos al final.
Y fuman, ¿no? No fuman todo el rato los hombres grises.
Eso era.
Fuman puro, que de hecho los puros son el tiempo que nos roban.
Ahí
va. Entonces, yo me acuerdo una escena que va hablándole con uno del pueblo, empieza a contarle en plan: mira, si haces esto, va a ganar más dinero. Vas a tener mayor posición, ¿vale? Lo típico de siempre, tienes más dinero, mayor posición, pero no tienes para disfrutarlo. Que eso me pasa a mí. Que tenga
¿Cómo vas de un tema a otro, eh?
Sí, es increíble.
¿Pero qué me está pasando eso?
¿De qué hablabas antes de Momo? Ya ni me acuerdo. Eres un embaucador de temas.
Bueno.
Por cierto, la anécdota de que ibas a contar de...
Ah, de...
No será de por qué se ha dejado bigote, ¿no? O algo
no,
así,
Arturo, para distinguirse del resto. Reverte puso en un Twitter algo de en plan de graffiti.
Ajá.
No sé, sí. He visto un graffiti con tal palabra y la puso con una T. Y le puso un entendido, graffiti se escribe con dos T. Y dice, no, graffiti se escribe con una T que dentro de yo en el diccionario, ¿vale?
Ah, y lo lleva, chaval. Ah. Plas, plas.
Dice, chaval, que estoy en la RAE y tú eres un pringado. Es normal.
Yo soy el que mete palabras, tú no.
Claro, tú la sacas.
Tú te la comes.
Por cierto, el otro día me di cuenta de que me corrigieron, puse stand. Como
stand.
Stand donde, bueno, todo el mundo sabe lo que es un stand, ¿no?
Sí.
Y resulta que está admitido con S.
ya no metido con la época.
Sí, sí, sí.
Qué fuerte me parece la
raíz. Ese, es que me corrigieron de están con ese líquida a están con E. Digo, esto es rarísimo, qué catéter. Que... Pues no, estaban lo cierto, lo han españolizado. Están ahora se poner, puede poner
quieren,
con
quieren,
E.
Quieren meter la palabra concreta.
Como que la S líquida en castellano, como que no.
Quieren poner concreta.
Es que no existe, de verdad. Es que no existe.
No, no.
También hay una campaña contra la RAE por la palabra gitano.
Sí, eso lo vi el otro día en la noticia.
Porque la última sección de gitano es ¿cómo era? En plan de gitano. O sea, lo típico se dice que gitano eres.
La aplicamos bien.
Está, en plan, tío, que manga, o sea, tío, un ladrón.
Como un insulto.
Un sinvergüenza. Entonces, salen un montón de niños, la campaña es un montón de niños leyendo gitano. ¿Leyendo cuánto? Dice la última sección y pone trapero o trapista o no me acuerdo. Y dice, ¿eso qué? Dice, búscalo en el diccionario. Entonces el niño se queda como diciendo, yo no soy eso.
Yeah.
Que lo que la defensa de la RAE, que yo en cierto modo tiene razón, dice, hombre, nosotros no hacemos las palabras, el lenguaje es así.
Va evolucionando.
Ahí está,
claro,
pero, ahí está, lo pasa, no, es que no sé cuánto racista, pero es verdad que desgraciadamente un dicho que se dice yo, que ahorita no eres. Son los racismos del lenguaje.
Ya. Yeah.
Porque todo lo bueno es un coñazo, todo lo malo es un coñazo. Y lo bueno es cojonudo.
Niño esa boca.
Yo estaba. Porque me corte, me censure, como ha censurado a Ibañez.
Uy,
censurado, tío. ¿Qué tío? Ibañez ha conseguido vender 10.000 cómics en un día de Mortadelo y Filemón de su de la aventura del tesorero, en la que sale de Bárcena.
Bueno, qué bueno.
Ostras, qué fuerte.
El dibujo es genial, el dibujo sí, de Bárcena.
Pero también había una polémica con respecto a...
Sí, porque la primera lo censuraron.
Eso.
Chiquitén,
eso.
Ten.
Eso, eso.
Ah, la primera, Chiquitén, ten. Será de Azuquita, ¿eh?
Y que lo censuraron, vale. ¿Por qué? En concepto
pues,
de...
Pues supongo que como hablará de forma satírica del caso Bárcena, pues al PP dirá, no habla de Mortadelo, firmo.
Pero bueno, hay la libertad de expresión.
Sí, bueno.
¿Dónde quedó?
Hasta julio tenemos. Hasta junio, julio tenemos. Después ya nos multan.
Después ya veremos.
Bueno, vamos a cortar, ¿no?
Sí, corta.
Que ya son 20 minutillos, ¿eh?
Ay, yo estoy aquí para todavía...
¿Para qué? Que ya terminaba hace un rato.
No, yo si quieres, bueno, nada, vendo alquilo piso en los remedios.
Uy, es verdad, lo tiene un poquito olvidado, ¿eh?
Hombre, ya que tengo un imperio, no tengo ni parpito.
Anda, vamos con el castillo no he sido. Que la puta. Ah, en japonés.
Sí. Después, sí. Después
no,
yo.
No, es japonés. Que así es. Vale. Se llama así. ¿Tú te alegulibé?
Sí. No me la leí, pero sé que existe la puta.
Es verdad, ¿verdad? Thank you.
Será el alcalde de esta ciudad. Será alcalde. Es que no me acuerdo. Tiene una frase mejor, pero no me acuerdo.
Es que estaba pensando, digo, hoy tiene referencia, pero creo que sí, la tiene. Bueno, ha sido un poco regulera.
Goldie Wilson III.
Muy bien. ¿Dónde viste, por cierto, que tenemos una primicia? Terry por fin ha visto Master del Universo, la película. ¿Y quién sale en esa película?
Sale sale Mónica.
¿Pero quién sale? Con relación a lo que estamos escuchando.
Ah, verdad, sale el profesor Carbo.
El profesor Carbo.
Que hace de policía.
El director del instituto.
Ah, es verdad, es verdad.
Sale, hace de policía en Master del Universo.
La película, la verdad, que la cogí fuera de época aún.
Es que muchas de esas películas de los 80, cuando las veas en tu momento...
¿Sabes que Ron Langren y el Schwarze tienen un cociente intelectual superior a la media?
De hecho, el Langren tiene más de un título, creo. Nota el listo, tela, para que... Tú sabes. Se metió...
Y Asia Carrera también está en el Mensa.
¿El qué? ¿Qué?
Asia Carrera también está en el Mensa.
¡Anda, el tío! ¿Cómo sabes que está Asia Carrera?
No, que sabes tú, joyo.
Y tú no, vamos.
Yo no todo. Yo lo busco en internet.
Sí, sí. Ahí es el problema, que la busca en
internet. Actriz porno.
¿Sí?
Hacia Carrera, con ese nombre.
Vale.
Sí. Se está ganando más dinero que nosotros, así que...
Además, con los ojos cerrados. De vez en cuando lo hace. Voy a mandar. Deja
el tema, deja el tema.
¿De qué nos va a salvar hoy?
¿De qué os voy a hablar? Pues... Tú tampoco te acordarás. Hombre, tú un poquito más joven. Voy a hablar de dos series de dibujos animados.
Ay, guapo.
Una es los Galaxy Rangers. ¿Ni idea?
Sí, me acuerdo.
Si la acuerdo de Galaxy Rangers, mentira.
Por supuesto.
Mentira. ¿De qué iba?
Pues mira, vea, de unos Rangers de la Galaxia.
¿Y qué?
Que iba con un caballo mecánico.
¿Y qué más? ¿Y qué más?
¿Tú te crees que es de que yo veo el texto? ¿Este tío te crees que yo estoy aquí?
No, bueno, ¿y del jinete sable? ¿Ese te suena?
Por supuesto.
Mentira. Y yo, Terry, por favor, nos conocemos. Son muchos años ya.
¿Para qué pregunta?
¿Esta es la que está sonando primera?
No, pero como has dicho que iba a hablar de una y de otra, pues...
Vale, bueno, me acuerdo de otro rollo.
¿Vas a hablar de Dristar?
¿De cuál?
Dristar.
¿De Dristar o de Bravestar?
El serie del espacio.
Bravestar. Dristar es la serie de Starlink, no tenía una...
Ya decía yo que me confundí.
Por eso te digo. Iba a hablar hoy de tres series, pero con tres series se me iba un poquito el tiempo. Fíjate. Digo, lo dejo en dos y ya otro día hablo de Bravestar. Total. Bueno, lo que iba. Esta es la primera. ¿De la musiquita te suena? ¿Masi?
No.
¿Tampoco?
A mí la música sí me suena.
Sí te suena, ¿verdad?
Sí.
Claro, un pedazo de tema.
Pero es que, claro, me suena porque es muy ochentera.
Eso es, mucho entera.
Y es que todas las series sonaban igual, me parece. Sí.
Muy parecida. Hay canciones muy, muy buenas, ¿eh? De ¿Qué, intro de...
¿Qué daño hicieron los 80?
¿El qué?
¿Qué daño hicieron los 80?
Todo lo contrario, chaval.
Perdona.
Estamos todavía viviendo de esos pozos. De
la ahí va. Además, gracias a precisamente...
La hombrera. El pelo cardado.
Eso hizo más daño durante el principio de los 90 que durante los 80.
Cuidado con lo que decís, que todo vuelve. Que ya estoy viendo pelos cardados y hombrera. Cuidado lo que decís.
Tienes razón.
Hay cosas que deberían permanecer enterradas en la memoria.
Muy bonito. No, pero escúchame.
Todo es cíclico.
Los 80 y la serie de dibujos animados tenía grandes intros. Es más, investigando sobre Galaxy Ranger, lo vamos escuchando durante la sección. Hay temazos de, si te gusta la música rockera ochentera, hay grandes temas y de gente que yo no conocía. De hecho, gracias a esto he conocido a los FM. ¿Sabéis la banda FM? ¿Cuál es?
Sí, no. Está la M y la FM. Y después estamos nosotros, que de NextGenerations.com.
¿Hoy no has dicho esas cosas?
Pues por eso lo he dicho ahora. Lo mira como lo he metido.
Eres único.
Tenemos un Twitter, arroba TNG Radio. Tenemos un Facebook, TNG Radio, tenemos un chat.
El Facebook de Next Generation Radio.
Bueno. Que no te la aprendes, tío.
Me cachi la madre. Después, de dos años, tío. Es que de verdad, ¿eh?
Hay que meter un jingle por ahí en medio. Next Generation.
Ahí va.
Y lo vais poniendo de vez en cuando ahí para ir recordando.
¿Hay alguien en el chat?
Eso, míralo.
Es que estamos esperando uno.
Eso, míralo.
Ha saludado, pero que no.
Es vergüenza.
No, es que era mi mujer.
Tenemos gente que participa.
Vale, bueno, Dan,
no, te esperamos. No, es broma.
Será Dan, seguramente, pobrecito. Hola, Dan, si no estás escuchando, hola. Pongo hola ahí en el chat o algo. Bueno, lo dicho, que voy a hablar de Galaxy Ranger y de Saber Rider o Jinete Sable, ¿vale?
No importa.
Bueno, pues me voy.
Hombre, no le digas eso.
No, venga. Son... He escogido estas dos series porque son dos series que son, en verdad, western del espacio.
No, es broma.
¡Ay! Será Dan. Lapidor, la Force.
Y a mí me suena más el idiotizador, pero bueno.
No, no. Es que ahí abierto el chat.
A ver, que me quiero enterar ya de qué va la serie. Deja que hombre que avance. Venga, pues que le hemos quedado atascado en la...
Pues venga, empezamos con los Galaxy Rangers, que estamos escuchando el pedazo de tema de introducción de John Van Tongren. No sabe quién es, ¿no? Yo tampoco, pero puso esta canción grandísima. Los Galaxy Rangers, aquí la conocimos o bien como Guardianes de la Galaxia, aunque no tenga nada que ver con los personajes.
Toma.
Con los personajes de Marvel. Estate quieto, Terry, ¿qué buscas?
Mi mochila.
¿Tú qué eres?
Mochila. Me parece.
Se me ha olvidado cómo se llama nota. Pocholo, ¿tú quieres Pocholo? Bueno.
Sincera.
Luego. Campeón, aquí. En fin. Que, bueno. Con los Guardianes de la Galaxia, que no sé, no tiene nada que ver con los de personajes de Marvel, o la Patrulla Galáctica, ¿vale? Yo lo conocí como Galaxy Ranger, la verdad, para que no vamos a engañar. Es una serie japonesa-americana de 65 episodios, no recuerdo que fueran tanto, para que te mentí, creada por Robert Mandel y Gaylord Entertainment Company. Esta, se emitió entre el año 86 y el año 89, normal, 65 episodios, en la cual combina historias de ciencia ficción con temas típicos de la peli del oeste. Dale caña. Es una de las primeras series, mira, esto es curioso, una de las primeras series de dibujo animado de estilo anime, ¿vale? Producida principalmente en Estados Unidos.
¿Pero ya se manejaba el término anime en esa...?
Seguramente época? No, porque yo creo que anime nos llegó más a principios de los 90. Yo creo que por ahí, ¿verdad? Cuando ya empezó más el boom con Bola Dragón,
así es.
Caballero del Zodíaco, ya fue cuando empezamos los términos a absorberlos, a pillarlos, anime, manga, etcétera, etcétera. Pero en aquella época eran dibujitos japoneses.
Periquito. Es como los géneros de anime.
Exactamente.
Iban llegando y de ahí se iba coñando lo nuevo nombre.
Exactamente.
Lo nuevo género.
Periquito.
¿Periquito qué es, tío?
Periquito es un dibujo animado.
Yo nunca lo llamo así, pero todo el mundo la
los periquitos.
Las madres, póntale los periquitos.
Mira, eso sí, es otra cosa a investigar, Terry, ¿eh? No, a ver de qué viene ese término, el término periquito.
¿Por qué periquito?
Periquito no, es el genérico para los dibujos animados.
Cualquier dibujo animado, son periquitos. Pero curiosamente también son periquitos los aspersores. ¿Por qué?
También.
Mira, Terry, ¿vamos a ver lo que está hablando? En fin, que eso, que como he dicho, es la primera serie de estilo anime producida en Estados Unidos, pero la animación fue realizada por los estudios japoneses Tokyo Movie Shinsha, que esto estaba en todos los dibujitos de la época. La Tokyo Movie Shinsha, yo en los 80 lo veía siempre al final. Tokyo Movie Shinsha, en todos lados estaba.
Es la única época que ha hecho esa casa...
En los 80.
Exactamente, desapareció.
Exactamente, pero en aquella época Tokyo Movie Shinsha en todos lados.
Tú lo leías todos los créditos. Yo, y sí, todo, ya en esa Tokyo época ya y todo, ¿no?
Yo es que me gusta mucho leer. Digo, hasta los créditos, papi, venga. Es verdad.
Se quedaba ahí el último. En el cine, la señora con la escoba.
Ahora lo hago más. Marvel tiene la culpa de que me quede hasta el final, pero bueno, en fin. Y en la época de su emisión, la serie fue considerada revolucionaria para el público infantil. Fíjate, los niños ahí todos flipados. En fin. El argumento, así más o menos a grandes rasgos, para que nos enteremos de qué iba, que Yolanda te interesa saber de qué iba la serie, muchísimo. Porque no se acuerda. A ver, estamos en el futuro, año 2086, momento en que dos extraterrestres llegan a la Tierra en busca de aliados que les ayuden a enfrentarse al expansionista Terry, no te rías, pero los malos, ¿sabes cómo se llaman? El Imperio Corona. Terry sabe por qué lo digo. Que está liderado por la Reina de la Corona, claro, del Imperio Corona, por la Reina de la Corona. A cambio de la ayuda, los extraterrestres entregan a los hombres los planos para construir los motores de hipervelocidad para el viaje espacial, lo que da lugar a la creación de numerosas colonias en otros planetas, en otros sistemas estelares. ¿Vale? Con el crecimiento de estas actividades humanas por el espacio, también crece el crimen, lo que lleva a la creación del grupo Beta, que son las siglas de Bureau for Extraterrestrial Affairs, o sea, Oficina de Asuntos Extraterrestres, para que lo entendamos, que son los que forman a los Rangers, que son los defensores de las colonias humanas en el espacio. Entonces, esta gente tienen varias bases por la Tierra, etcétera, etcétera, y fuera de la Tierra también. ¿Qué es lo que tiene así guay los personajes, vale? ¿Que por qué era tan chula esta serie? Se crea un implante cerebral, el implante cerebral S5, que lo que permite es un aumento de las habilidades que tiene cada uno a través de la conversión, esto ya se la quiso locurar los notas, a través de la conversión de la energía bioeléctrica generada por la radiación alfa almacenada en las placas de los Rangers. Toma ya.
Ya estaban ahí vislumbrando algo.
Ahí está. Esto se explica más sencillo que lo que yo he leído. Esto es muy sencillo. Los notas tenían ciertas habilidades, ciertos poderes, y las activaban pulsándose la placa, que eso es lo que yo recuerdo de los dibujitos animados. Vamos, cristalino. Todo lleva la placa en el pecho menos la...
Y daban placa a placa, ¿no? Placa
a placa. Placa a placa, tú lo has dicho. ¿Eh?
Placa
a
placa. Placa.
Toda la... ¿Eh? ¿Querían tragos animales?
¿El qué? Perdona.
¿Querían poderes animales?
No, te explico, ahora te explico lo que hacía cada uno. Pero es que a ti tú estás ya mezclando con lo de Braystar. Que Braystar era el que tenía los cuatro poderes de animales: la vista del águila, el oído del lobo, la fuerza del oso y la velocidad del puma.
Me cachi la mano.
Sí, era indio, Shabba, y tenía esos poderes ahí. Conectaba vale. con los espíritus de los espíritu animales. Indio, ahí está. Pero de eso hablaré otro día porque ya no me cae. De Braystar hablaré otro día que no me daba tiempo. En fin. La mala, que era la reina de la corona, ¿qué es lo que quería? Pues era conquistar y controlar todos los planetas posibles, porque extrae energía de los sitios, de los habitantes de cada planeta que esclaviza. De ahí extraía energía. Entonces, tras el primer encuentro con terrestres, la reina descubrió que los seres humanos eran los más apropiados para extraer energía. Como siempre, somos los más pringados del universo. Siempre van a por nosotros. El caso. Venga, los protas, para que sepáis, para que Terry se ponga más o menos a ver si se acuerda. El prota era uno de ellos, el jefe, el capitán de los Rangers, era Zachary Fox, ¿vale? Lo hieren en combate y el lado izquierdo del tío lo reemplazan con componentes biónicos, con toda la parte izquierda. Entonces el tío, cada vez que activaba los poderes tocándose la placa, lo que hacía era disparaba rayos. No te acuerdas, ¿no? Vale, ¿tú te acuerdas, Yolanda?
No, yo tampoco.
Sí, tampoco. No. Los poderes de este hombre eran eso. El tío tenía la parte izquierda era biónica, que se veía en la intro, te presentaban cada uno de los personajes. Y el tío tocaba la placa y lo que era lanzaba rayos. Y era más fuerte por el... En la parte izquierda era más fuerte que la derecha, ¿vale? Entonces, ¿motivación que tenía aquí el chavalote? Pues que la mente de su mujer está retenida en un psicocristal en manos de la mala de la serie, en manos de la reina. Entonces, una de las cosas es intentar rescatar la mente de la mujer de... De la
psicocristal. Psicocristal. Eso es un cristal que atrapa mentes.
Exactamente. De hecho, una de las canciones que traigo se llama así.
Psicocristal.
¿Qué banda sonora de la serie?
Qué facilidad para inventar sí. términos. ¿Eh?
Bueno, pues espérate, que esto lo que viene ahora va mejor. A ver. El máscara del grupo, que este era el que molaba. Este era el que nos molaba a todos los que veíamos la serie, era el que nos molaba. Shane Guzman, ¿vale? Este era el guay. Este, si hacemos un paralelismo con los cuatro fantásticos. Este es la antorcha humana, ¿vale? Era el que molaba.
¿El negro?
No, era...
Otra bereja eso.
Era como la...
¿La antorcha humana es negro? ¿Ahora?
Ahora, es verdad.
Ahora.
¿Por qué lo pregunto?
No, de hecho era como la antorcha humana. Era rubio, con los ojos azules, era el guapera del grupo, ¿vale? Bueno, pues él es el resultado de un experimento genético del gobierno para producir soldados mutantes aumentados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los exponen a un gas para acelerar la mutación y hacerlos más poderosos. Pero ¿qué pasa? Que no sale bien la cosa y acaban siendo más agresivos y mentalmente inestables, con lo que tienen que ser congeladitos, ¿vale? Entonces, a este, en el momento en que le sueltan el gas, él no está y por lo tanto no le afecta. Entonces es el único que le dice, escúchame, como tú no estás tocado de la cabeza como los demás, para evitar que te congelemos, te unes al grupo. Venga, pues me uno al grupo. Entonces se une y el implante S5, los poderes que le da, o que le aumenta, mejor dicho... Era que el tío cambia de forma, es un metamorfo. Pasa que... Pero es muy curioso. No es un metamorfo estilo soy mística y me transformo lo que quiera. No, sino que el tío se transforma dependiendo del entorno para adaptarse. Es como Darwin de X-Men Primera Generación, la peli sí. de X-Men. Lo mismo, el tío lo que hace es se adapta al entorno para poder sobrevivir. Pues este es igual, es un metamorfo, pero lo que hace es que el entorno, que necesita una piel más dura, pues el tío se convierte en una especie de bicho con la piel más dura. Por eso era el que molaba, era el que se convertía en un montón de cosas y era el personaje que molaba. Aparte era el chulo, el guay. Bueno, eso era él. Luego tenemos a la chavala del grupo, que tenía que haber siempre una, que era Nico. Era el de apellido, Nico, vale, no me acordaba yo. Que es una arqueóloga especializada en culturas antiguas con habilidades psíquicas innatas. ¿Por qué siempre la mujer Son poderes psíquicos, tío.
Eso nunca me lo he explicado. Es
¿Y por qué no le han puesto apellido?
Eso digo yo. Pero
ella
siempre
es la Nico. Acabaría siendo, ¿no? La Nico.
Sí.
O te puedo explicar por qué.
A ver.
La mujer supone que es más débil que el hombre y por lo tanto por eso tiene los poderes psíquicos.
Ya sí, hombre. Como explicación es la que todos pensamos, pero que siempre.
Terry matiza eso.
Estamos hablando de la época.
La mujer más débil.
No, pero.
Hablando de la época.
Es verdad.
No, en la época sí.
Es el machismo, digamos, reinante en la época. Pues siempre, si te fijas en los personajes que se han creado de los 60 en adelante, en cómics o en cualquier otro medio, ¿qué poderes tenía? Poderes psíquicos. Quitando Wonder Woman, que sí era un personaje súper fuerte. Y poco más, a partir de los 60 la mujer tenía poderes psíquicos. Jean Grey de los mutantes, poderes psíquicos.
La mujer invisible no era psíquico, pero de lo más o menos
sí, pero eran exactamente poderes, no eran super fuerza ni cosas de
esas. Moña.
Eran poderes moña. Al principio lo era porque solamente se hace invisible, la chavala no hacía más nada, menos mal que después
yo leí el potencial y por eso me digo,
en fin, pues eso,
la más fuerte de los cuatro fantásticos,
sí, según John Binney, sí. ¿Viste la pelea anoche?
¿Qué? Ah, no.
La peli. El implante que le permite, el implante psíquico le permite aumentar las habilidades psíquicas con las que puede crear escudo, levantar objetos y el don de la clarividencia. O sea, que esta vez el futuro así.
¡Bruja, vamos! ¡Bruja!
Oy, lo que le ha dicho.
Brujería.
Y la brujería.
La bruja.
Y el cuarto miembro es Walter Hartford. Eres de negro. ¿Vale? Tiene que haber de todo. Estaba el guapera, el jefe, la tía y el negro. Esto es así. ¿Vale?
¿Y seguro que recibía todas las tortas?
No, te explico. De hecho, esto no lo recordaba. Yo recordaba el poder, pero leyendo y tal, no recordaba que era. Según parece, un tío es un aventurero. Y yo no lo tenía en plan como el listillo porque, aparte de aventurero, es un genio informático. Y su habilidad, te explico. Creo todos los sistemas automatizados que usan los Rangers, ¿vale? Y el implante lo que le permite es controlar cualquier sistema informático a través del uso de programas que aparecen como formas geométricas holográficas flotantes con las que puede comunicarse. Entonces yo pensaba que era el listo, pero sin ser más nada que el listo del grupo. Pero que va, el tío parecerá, duelo con espada, tal y cual, ¿sabes? Y dije, mira, pues no es el típico tonto informático. Tonto entre comillas. Vale. ¿Ya estamos con Saber Rider? Oh, Aliera.
Sí.
Vale. En la que estamos escuchando es de la siguiente serie. Pero voy a terminar con esta ya. Simplemente eso, aparte de lo que iba a hablar el tema de la música de esta serie, que varias de las canciones las hemos estado escuchando de fondo. El tema principal, No Gods, No Glory, de John Van Tongren. Y el resto de canciones son en su mayoría de la banda FM, que de verdad, buscarlo por ahí, que son tela de buenos. como Ranger Ride Forever. Y este es Saber Rider. Paso de serie, pasamos a lo siguiente, pasa palabra. Tras el jinete sable y los sheriffs del espacio. Venga. Es una serie de 52 episodios que comenzó a emitirse en Estados Unidos a partir del 87. Esta sí se basa en una serie japonesa titulada Star Musketeer Bismarck.
¿Bismarck?
Sí, te explico. Es algo así como el mosquetero de las estrellas Bismarck. Bismarck es el nombre de la nave en la serie japonesa. ¿Vale? De la nave espacial. Aquí la llamamos de otra manera. Porque, como te he dicho, se basa en esa serie, pero hicieron lo siguiente. La compraron los americanos, la World Events Productions, y lo que hizo fue reorganizó y reescribió toda la serie y aparte añadió 6 episodios más. Y dijo, vaya, cuento la historia como a mí me da la gana. Básicamente. De ahí que entonces le cambió el nombre a la nave y toda la historia. Argumento. Pues venga, un futuro distante. La intro italiana de la serie. Esto lo traigo en homenaje a Masi. Y para que veáis.
La semana que viene puedes hablar del arce también.
No, por ahí no paso.
¿Por qué? ¿De los 80?
No, por ahí no paso.
Pues yo quiero hablar del arce.
Pues hablan tú, yo no hablo del arce.
¿Y tú? Nunca tengas cosas me gustan.
Es una serie muy moña.
Y la música era de Miguel Aragón.
Efectivamente.
Shamalele.
Ya, venga.
En la aldea.
Ya. En fin. Venga, un futuro distante en la que...
Tengo dos hermanas, pues la veía.
No, claro.
Bueno, yo me traje Candy.
Dame.
Pues mira, esa tengo que hablar también un día de Candy.
Yo también.
Candy, que hace poco cumplió también años. No sé cuántos años había cumplido Candy.
30 o algo así.
30 y tanto. ¿Tú viste Candy?
Sí.
Claro, si ese fue el culebrón de la época. Candy.
Candy, con esos ojos vidriosos.
Ahí. y va el asqueroso de Lanzo y se muere.
¿Se murió?
Mira, medio tarde que nunca.
Te reí.
te ha destripado.
Yo sé que se cayó de un caballo, pero no.
Y se muere el tío.
¿Ah, eh?
Claro.
No, no me acuerdo.
Y yo, eso fue una marca, el final que va el tío asqueroso de se cae del caballo y se muere. Y todo el mundo, hostia, ¿por qué te muere? Anthony, que ha dejado a la Candy Candy muerta ahí, pobrecita, con los ojos. No. En fin, hablaremos de Candy Candy otro día porque fue un trauma.
No, no lo sabía.
En fin, entre eso y David Nomo, en fin.
David Nomo, sí.
¿Lo ves? Está bien, un trauma para Terry. También.
Ya contaré.
Otro día, cuando hablemos de David Nomo. Lo dicho.
Hay que hablar de esa serie.
Venga, trato hecho. El futuro, los humanos colonizando otros planetas, etcétera, etcétera, creando una nueva frontera. Para proteger las colonias, se crea la Orden de Caballería de la Tierra, que es una organización militar liderada por el Comandante Águila, los nombrecitos son mortales, y formada por un ejército y una flota de naves espaciales, ¿vale? Dentro de la misma orden tenemos los Comisarios Estrella, los Star Sheriffs, que son los agentes de campo de la organización. Van por ahí, digamos, resolviendo los crímenes, etcétera, etcétera. El principal villano es una raza de seres inhumanos conocidos como seres de vapor que han saltado a nuestra dimensión para conquistarla, que originales. Lo que hacen es atacar y destruir las colonias y secuestran a los humanos poniéndolos a trabajar en las minas para extraer los cristales y metales que necesitan para conquistarnos, para conseguir sus fines.
Me parece curioso, tío, que en todas las series estas, o sea, tienen la tecnología para saltar dimensiones y no tienen una puñetera máquina que saque las cosas de las minas, que yo
tienen que esclavizar
a los humanos. Yo creo que eso es porque les gusta,
eso
a
la porque marcha, les mola,
eso
porque les mola. Entonces,
sí, no, oye, te voy a decir una cosa, los grandes inventos han sido generados por necesidad.
¿Por eso?
No lo necesitarían, o sea, mientras lo hagan los humanos, ¿para qué queremos máquinas?
Pero qué sé,
no
yo...
es verdad, un poco como todo, ¿no?
Que son malos. Los malos no tienen un porqué. Son malos y punto.
¿Ves que la dice yo a alguien?
Pedazo de mal.
Todos los días me la pongo para despertar.
Si no lo conoces, gracias.
Por eso.
En fin, los malos. ¿Qué hacen los malos?
Estamos... Cosa de malo.
No, pero a ver, me refiero. ¿Qué tenemos? Una serie japonesa. ¿Qué es la serie japonesa? Una cosa que al amigo Raúl, hola Raúl, no le gustan nada, que son robots gigantes. Entonces los malos...
Meca.
Ahí está. Los malos usan robots gigantes.
Robores
gigantes. Venga, por robores gigantes.
Hablemos bien.
Va a venir Pérez Reverte y te va a dar.
Mecha. No, meca. Mecha.
Ah, en japonés no se pronuncia como meca. Pues yo pensaba que sí.
Yo estaba.
Tú estabas. En fin. Para poder pelearse con estos robots gigantes, ¿qué hacemos? Pues creamos uno nosotros.
Más robores.
Ahí está. Creamos uno nosotros, que es una nave que se convierte en robot.
Toma.
La nave en japonés era la Bismarck. Aquí en español era... Ariete, la nave.
Pero no
Ariete.
Lo confundimos. ¿Robot que tenía su inteligencia propia o tenía una persona dentro y lo...?
O Mazinger Z,
porque si es Mecha, exactamente, que si es Mecha es porque el piloto está dentro del robot.
Pues te
¿vale?
explico. La cosa iba así. La nave...
Ni uno ni otro.
La nave se transformaba en robot, pero la nave iba, digamos, pilotada en cada función, digamos, de la nave... Iba uno de los protagonistas, que ahora te voy a decir qué es lo que hacían. Uno era, digamos, el capitán. Otra era, digamos, la que lo creó y la que lleva el tema de controlar la nave, las reparaciones y tal. Otro era el piloto y otro era el artillero, que no me sale la palabra, el artillero. Entonces, digamos que cuando es nave, cada uno controla una parte de la nave.
Sí, sí, como Deltanius.
Ahí está.
Los de las piernas, después, los brazos.
Ahí está. Y después ya cuando se transforma en robot, pues vale, vale, todos vale. A una, ¿vale?
Okay.
Entonces, los protas. ¿Quiénes son los protas? El prota es Ginés de Sable. Normal, se llama Richard Lancelot, es el líder del equipo y es el capitán de la nave. Es un espadachín, por eso es jinete sable, y experto en caballo. De hecho, tiene un caballo robótico, aquí los caballos robores, están todos lados, con un nombre muy original. El caballo se llama Corcel, se partieron los cuernos poniendo el nombre al pobre bicho, que puede volar y hacer cortos viajes espaciales, ¿vale? Luego tenemos a Bólido, que esto es muy curioso. Bólido es el... A ver, cada personaje es de una nacionalidad, ¿vale? Tenemos el... Como he dicho, el jinete sabe en inglés. Bólido es el japonés. Como la serie es japonesa, el prota era Bólido. Pero aquí lo cambiaron y pusieron al jinete sable. Entonces, si ves la serie te queda un poco rayado porque dice... ¿Cómo es que la protagonista femenina, en vez de enrollarse con el jinete sable, se enrolla con el japonés? Si no es el prota de la serie. Porque la serie era japonesa y originalmente la serie japonesa se enrollaba con el japonés. No se enrollaba con el jinete sable. Las cosas de adaptar la serie. Entonces, Bólido, que eres japonés, se llama Shinji Hikari. Era un antiguo piloto de Fórmula 1, de ahí que se llame Bólido, y es el que pilota la nave Ariete. conduce un coche de carrera llamado Furia Roja, que está armado hasta los ojos. Tiene mal genio y una memoria perfecta. Su padre fue un piloto de caza que combatió junto al rey Harai, en fin del nombre, contra Némesis y su serie de vapor.
Pues hay un móvil que está tocando, sonando o algo.
El mío no tiene nada.
Está desactivado totalmente. ¿Alguien está tocando el móvil? ¿Tampoco?
Bueno.
No tengo ni cobertura.
Entonces.
Po. Hay un móvil que. Ahí va. Tuyo, que está buscando red.
No pasa nada.
Ya
no
me he encontrado. Nada. El móvil.
Pues eso es japonés. El americano se llama Potro. Se llama Bill Wilcox. Es un cazarrecompensas que va tras la pista de uno de los malos de la serie. Es experto en armas de fuego y es el artillero de la nave. Es un solitario, un mujeriego y... Vamos, un corfo. Y usa una nave azul y blanca llamada Bronco. Luego tenemos al personaje femenino, como hemos dicho, que se llama Abril Águila, que es María Lubre, es la hija del comandante Águila. Es la que diseñó la nave. Y usa un caballo robot parecido al de Jinete Sable, que se llama Nova. Y luego el comandante Águila, que es el padre de Abril Águila, que es, su verdadero nombre es Charles Lubre, y es el líder de la Orden de Caballería y como he dicho, el padre de Abril. La musiquita de la serie. No esta, por favor, que es la versión italiana. No la escuché, lo siento más, sí. La música de la serie fue compuesta por Dale Shaker y principalmente mucha guitarra eléctrica mezclada con sintetizadores y con efectos de sonido muy típicos de las pelis del oeste, como un restallar del látigo, una serpiente de cascabel y armónica. La música tiene un leitmotiv principal, que es la musiquita que estamos escuchando, que se repite durante toda la banda sonora, pero que no se hace repetitiva. El tema principal lo canta el compositor de la misma, que es el Shaker, y poco más. Simplemente menciona que un proyecto de videojuego que está pensado para que salga este año, pero nada más se supo, así que poco más.
¿Este ya. año, en el año que salió el dibujito? O
no, en este 2015. Año, en el 2015. Hay un proyecto de videojuego que está desde antes. Se supone que tiene que salir en el 2015. Lleva del de 2006 o así en proyecto. Lo que pasa es que, lo típico, no encuentran tal, o hay problemas de derecho, espérate que como se siempre. Lo compra este, que tal y cual. Y entonces se supone que sale este año, pero vale. Hasta el momento no se sabe más nada. Y nada más, mis pequeños frikis.
¿Qué hortera eres?
Será... Pagar móvil, lo que te hace.
No sé, porque no.
Bueno, ponemos musiquita y.
Dale caña ahí, hombre.
Vamos con cine, ¿no?
Pon la versión metalera de Cyber Rider.
No.
Sí, qué guapa.
Que no.
Pon la de Darcy.
Otra vez, ¿no?
¿Chamalele, chamala?
No.
Yo son versión heavy metal, tiene que ser. Brutal. Esa música es cuando se pone cuando alguien va a contar algo malo. El viejo cuenta la historia, empieza a retrotraerse.
Esto es cuando llega la nave a tierra después de años, meses de navegación.
También.
La tierra. Pues,
pero meses en la tierra o en el planeta en que estamos.
A ver,
estamos en la peli. Sí, es una peli.
Ah, ya sé cuál es.
Muy bonita.
De Relief.
¿Es una peli dibujo? No, no. ¿Es una peli dibujo? Entonces es una peli dibujo. Y japonesa no sé cuál es.
¿Sabes cuál es?
¿La Mononoke?
El mismo.
Pues para las entradas. ¡Esa era la pregunta! ¡Esa era!
La ha dicho muy de bien, potra, porque es vale. Que no me acuerdo.
Pues dejamos que le escuche.
Venga, Mononoke.
Y seguimos aquí en ¿qué serie me he puesto? No me llame friki, se me queda 5 y 17 de la tarde en algún lugar del Aljarafe sevillano. Esto parece aquí ya el Loco la Colina. Estoy aquí hablando. Pues bien, Floyd, hago el Loco la Colina.
Mientras no aparezca Risita por aquí.
Rebu. Venga. Pues nada, Yolanda nos va a hablar de cine. Parece Hola. Que entiende más que nosotros.
Bueno.
Que no es difícil.
Pasa. Yo entiendo mucho de cine.
Digamos. Me gusta Birman.
Pues bueno, yo quería presentarme con vosotros en este espacio hablando de uno de los directores que más me han sorprendido a mí. Bueno, por lo menos que tiene la sensación de estar delante de algo diferente, ¿no? Por lo menos cuando me lo descubrieron. Que se llama, se trata de Kim Ki-duk, el director coreano, que ya, bueno, se ha hecho un hueco en el cine internacional por su particular estilo cinematográfico, ¿no? Que de alguna forma ha venido calando en el público occidental. Más que nada, bueno, no sé, porque el cine asiático quizás no estaba aquí tan comercializado, no tan extendido, tenías que ir a buscarlo, ¿no?
Sí.
Y este pues parece que está más, se ha extendido más o lo ha entendido la gente de otra forma, en fin. De él podemos decir que empezó su carrera de forma tardía. A los 30 años se fue a estudiar cine a París. Y ya, bueno, empezó a hacer películas de bajo presupuesto. Y bueno, el tío se fue haciendo un hueco poco a poco. Yo ahora voy a parecer una romántica al lado de tantos datos que voy a dar de series y esto, porque yo vengo a hablar de amor y de poesía.
Qué petito.
Bueno. Para mí, las películas de Kim Ki-duk tienen la habilidad y el encanto de mezclar dulzura, pasión, suspense, pero sobre todo poesía. Digo poesía porque los tiempos en sus películas, para impacientes no es. Tú tienes que sentarte. ¿Sí? ¿Tú crees que sí, que es para impacientes?
Que tiene mucha razón.
Tú te sientas y te pones a ver la película y a ver qué pasa. Entonces esto es como estar debajo de un chirimiri. Llueve, no llueve, está lloviendo, no llueve, pero cuando te das cuenta estás calado y tienes la ropa mojada. Pues esto es lo mismo, tú te pones a ver qué pasa ahí, a dónde va, de dónde viene, quién es este, qué hace, por qué está ahí. No sabes nada, te planta ahí una situación, unos personajes, te los pone en un sitio, un espacio, empiezan a mirarse y tú empiezas a adivinar qué está pasando. Yo creo que...
Eso, ¿cuál es el nombre de la película más famosa de ese hombre?
Tiene varias, pero El Arco es una de las que suenan. Primavera, verano, otoño, primavera.
Ah, no, esa me la han recomendado.
Sí, esa te la han recomendado.
No, no la he visto.
Vamos. Bueno.
¿Es un enemigo? ¿Qué te ha recomendado?
No. Ah, no, no, un mundo. No, es que yo vi una de una pareja de orientales de esto y.
Pues puede ser primavera, verano.
Que no me acuerdo.
Pero vamos, el dato, una pareja de orientales
era,
de esto.
Era una pareja orientales, la chavala vivía en, o sea, vivía en una especie que lo que era una casa de alquiler, se enamoraban, que si me enamoro, que ahora si me cambio el... Ah, pero pues creo que era esa, ¿eh? Porque la tía cambiaba el vestido. Uy, qué coñazo fue, lo siento mucho. Ay, mira, eso me recomendaron.
Bueno, porque es verdad que...
Yo lo sirvo para esto, ¿eh?
Tiene... Para mí eso es una habilidad, ¿no? Cuando tú escuchas a alguien decir que le encanta y otra que no le gusta nada, dices tú, bueno... Pues este tío, para mí, ese resultado lo tienen los genios. Los genios o te encantan y te enamoran, o no te gustan nada y los critican. O sea, o te causa una repulsión, ¿no? La indiferencia, nunca. Yo creo que los.
Me critica a todo el mundo por eso.
¿Qué?
A mí me critica a todo el mundo por eso.
¿Por qué?
Porque eres un genio.
Ah, porque eres un genio. Claro,
un genio Salvador Dalí.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que lo peor que hay en todo es la indiferencia. Si no eres indiferente, o sea, no lo eres indiferente a nadie, esto es fantástico. Tú no has escuchado. Yo quiero que hablen de mil. O sea, yo, eso, aunque sea mal. Mm. Bueno, y si es mal, mejor, porque si hablan mal, eso no se acaba nunca.
También, ¿verdad? Tiene razón.
Lo bueno dura como una flor, ¿no?
Es verdad.
Bueno, pues una de las particularidades de las películas de Kim Ki-duk es que muchas de sus películas, los personajes, los protagonistas no hablan. No es que no quieran hablar ni que no puedan, sino... O sea, no es que no puedan, sino que es que no quieren. Son... no quiere, bueno, no quiere el director. El director hace el guión
Te calla, hombre, ya.
Elabora unos personajes y empieza a tachar, a tachar, a tachar, puesto tampoco. Y cuando se da cuenta, deja al personaje mudo. Y dice, bueno, yo me imagino ese actor cuando le dice, mira, tú vas a hacer este papel.
Toma el guión.
Y el guión es todo...
Ya me lo sé, ya me lo sé.
Entre paréntesis, ¿no? Como son los guiones, entre paréntesis. Se levanta, mira, tal, y dice, bueno, ¿y cuál es mi frase?
No, tú calla. No
vaya... Calla, no, calla. Calla. Y mira, con inteligencia y con intención, mira con amor, mira con mira con odio, ¿no? Porque lo que hacen la mirada es lo que te va dirigiendo los pensamientos del personaje. La cara que estás poniendo...
No, no entiendo. Mira. Mira con odio. Son chinos. ¿Cómo miran con odio?
¡Coreano! Son coreanos. Coreanos.
Hay una diferencia, habla mi pueblo. No, pero en serio, bueno, está, pero son orientales, mira con odio.
Bueno, si tú le dices a alguien que vas a ver una película donde los personajes no hablan, a priori se lleva las manos a la cabeza. Dice, ¿por qué? ¿Pero por qué no habla tantos años esperando que el cine le pongan voz para escuchar a los personajes y ahora este llega y se las quita? Pues si te das cuenta, la mayoría de los diálogos de cualquier película están llenas de frases sin sentido. A veces dice, bueno, ¿y por qué ha dicho eso? ¿Eso avanza en la historia? ¿Eso hace que el personaje evolucione? Eso, pues no. Tú quitas esa frase y la película sigue siendo lo mismo. Entonces, a mí eso me parece, porque ya contar una historia y que la gente se entere, esa es la maestría del director, ¿no? Que tú puedes contar y que la gente no te entienda. Pero si este lo hace y si encima es sin diálogo y... No sé, a mí es que particularmente es que te hace que te metas en la cabeza de los personajes. Ay, cómo la ha mirado, claro, por esto y por esto. Bueno, no sé si esto es un sentimiento muy femenino de especular sobre lo que está pensando cada uno, pero bueno. Estoy hablando un poco, estoy haciendo un espacio un poco personalizado.
¿Cómo se le ocurre, no, como nosotros?
¿Cómo? ¿Qué?
Que
yo me lo curro. Que va, si me lo estoy inventando todo, si aquí no.
Eso, bueno, pues ya te lo estás currando más que nosotros.
¿Y qué opina de la influencia de Kinky Doo en la película de Michael Bay?
¿Qué dice ahí, por favor?
El caso es que el 80% de la comunicación se transmite en el lenguaje no verbal. Y este tío lo tuvo claro. Dijo, bueno, voy a explotar el lenguaje no verbal, los gestos.
¿Pero este director es actual o tiene ya sus años?
No, este tipo sigue haciendo películas.
Pero me
todavía,
refiero, ¿eh? La primavera esa de...
No, esa es de lo, esa es del año, del 2007, creo.
Es que yo creo que esa tiene estribillos visuales, esas cosas.
No es un...
No, es que... Lo llamo así, la Wikipedia pone estribillos visuales.
Vale.
Yo vi una película que tiene estribillos visuales.
Que se repetía...
Es que no me acuerdo cuál era, tío.
Si lo vemos esa.
El caso es que, bueno, como decía antes, un poco los tiempos orientales van de otra forma, ¿no? Van así más pausados, otras cosas, se recrean en los movimientos, le ponen mucho énfasis, ponen el plano detalle es importante siempre porque... la colocación de las cosas. Bueno, yo es que estoy evocando ahora mismo, aunque esto sea más chino que coreano, la celebración de el ritual del té, de servir el té, y ves esa manipulación de las manos, cómo despliegan, cómo ponen. Es todo muy marcado, son movimientos muy marcados. Entonces, yo esto lo noto en estas películas, son movimientos muy marcados. Para que te fije. No hago así con las manos, no hago así, así y así, para que te fije en lo que estoy haciendo y te lo marca. Bueno, aparte de esto de que no pronuncian palabras y te das cuenta de que no es que sean mudos porque gimen, gritan y para que sepa que no es una minusvalía, aparte de esto, están todos como sumergidos en un mundo interior, como en una especie de limbo. Que lo que hace es dejarte con una ventana abierta a la especulación, ¿no? Un poco lo que comentaba antes.
Pero, perdona, yo le doy una cosa. Sí. ¿No hablan nada durante toda la
película? Nada.
Nada.
Nada. Bueno, en algunas sí, no te digo que todas sean así, pero yo por lo menos las que he visto, hay un personaje que habla, que es un poco el que dirige la escena y tal, pero cuando son películas de dos, como en Hierro 3... O los personajes marcados no hablan. Son los de los demás, lo que a lo mejor el que no habla le dice al otro algo al oído y dice, jaja, mira lo que me ha dicho. O sea, dice, tú mudo no es. Habla, lo que pasa que no le quieren poner no le quieren poner personal. Diálogo. Prefiere que...
Hierro 3 me lo han recomendado a mí.
¿Cómo?
Sí. A mí me la recomendó Raúl.
¿Cuál?
Sin ir más lejos, Hierro 3.
Hierro 3.
Pero me estoy dando cuenta de que yo... como que no.
Hombre, a ver, yo...
yo he perdido mucho como persona.
Pero hace mucho tiempo, Terry, hace mucho tiempo.
Yo la...
no, pero la verdad, no, hombre, es que hay tipos de cine que te llaman y tipos de cine que no te llaman, eso es así.
Bueno, pues voy a hablar un poco del Arco, estrenada en 2005, mira, me preguntabas antes que más o menos de qué época este... esta es, tiene ya pues 10 años, la película. Se rodó en 17 días, en un barco, en una... pésimas condiciones climatológicas e higiénicas, porque escogió un barco pesquero que estaba bastante en muy malas condiciones, lo arregló para el rodaje, metió allí a 50 personas del equipo durante 17 días, imaginaros 50 hippies metidos en un barco, con cámaras, actores, maquilladores, bueno, no digo decoradores porque el barco poco decorado tenía.
Hermano.
Sí, sí, un hermano. Y además, bueno, con un tiempo que les hizo espantoso, unos servicios higiénicos regular, bueno, pues ahí rodaron la película.
Hombre, agua para bañarse no le faltaba.
No, eso es saladita, pero bueno. Y la historia trata de un viejo pescador que vive en medio del mar con una muchacha a la que recogió cuando era niña. Una cosa que hoy día diría, este viejo es un pedrastra. Pues sí. Pero como estamos
pues sí
inmersos
es.
En otra cultura, ah. Hombre, a mí a priori un tipo que coge una niña, la recoge y no con fines de ser su padre, sino de ser su esposo, pues me repulsa un poco. Pero bueno, son otros mundos, otras historias, otras culturas, que bueno, que para ellos será normal.
Perdona, pero la música esta me está dando unas ganas de comerme un rollo de primavera, tío.
Sí, ¿no?
Te lo juro.
¿Qué menú quieres?
Quiero menú C. Menú C.
El caso es... ¿Perdón?
Me dice.
El caso es que el viejo recoge a la niña, ¿no? Que era huérfana, pero espera que la niña cumpla 17 años para poder casarse con ella.
Hombre,
o sea que la guarda, la cría como los pavos para matarlo en Navidad, la engorda, la pone guapa, la respeta. Porque cuando tenga 17 años, la niña, además que no tiene opción, la niña está allí metida en el barco. Entonces este hombre lo que hace es recoger gente que va montándose en el... ¡Os veo interesado! ¡Me encanta, eh! No, ¡vaya a ver la película!
No, pero...
Bueno, el barco...
¿Qué es el arco o el barco?
La película es el arco, pero transcurre en un barco. Entonces el viejo alquila el barco para que la gente pesque. Entonces por allí pasa un montón de gente. La chavala no es que no vea a nadie, por allí pasa un montón de gente, y entonces de toda calaña que le tiran los tejos a la niña. La niña que ya está de muy buen ver, ¿no?
Le tira la caña.
Le tiran la caña. Pero ahí está su futuro marido, que es el viejo del barco, con un arco. Un arco así muy espectacular, eso que además, que lo que decía antes de marcar los movimientos, coge su arco, lo prepara, estira los brazos así. Le sirve como arma defensiva al que se quiera propasar con la niña, le pega un arcazo, le pega un flechazo cerquita para que sepa a lo que se expone, y además hace música con el arco. Hace como una especie de arpa. Y es como muy poético. El tipo por las noches se pone ahí a tocar el arco y por el día le pega flechazo al que se acerca a la niña.
Muy poético.
Él va montando su ajuar con mucho cariño, le va poniendo a la chica, le va guardando lo que va a ser su bata o su kimono para desposarse, para casarse con ella, vamos. Y todo es así como muy poético. Empiezas empieza a resultarte entrañable, ¿no? Con qué cariño, con qué mimo él está esperando ese momento, la respeta, tal y cual. El caso que como por el barco pasa mucha gente, de repente aparece un muchachito muy mono. Y entonces como los adolescentes se miran y se lanzan rayos, Pues eso es lo que pasó.
Las hormonas, momento. Las hormonas.
Las hormonas se ponen a viajar y se mezclan. Total, que bueno, no voy a contar mucho más, pero ya lo podéis imaginar, ¿no? El viejo se percata de lo que pasa ahí.
Hay conflicto, hay conflicto.
El caso.
Y se queda sin flecha.
Que está muy bien. Yo la recomiendo porque es muy poética, muy embriagadora. La relación de los dos, como la chica también va cambiando porque ella va creciendo, es una niña, va siendo adolescente, va siendo mujer, y todo esto sin que ninguno de los dos pronuncie palabra. Te van trasladando a una historia y demás. Bueno, aunque transcurra en un barco, como es todo espacio abierto y tiene como decorado el mar y el cielo, pues no te sientes... Estaba pensando, bueno, es el Titanic coreano esto, porque además con la música... Lo que pasa es que la joya era la chica, ¿no? Bueno, así otra película que también me gustó mucho, también de ambiente acuático, ¿no? Porque parece que este hombre se siente como muy cómodo en este tipo de paisajes. La isla. La isla, otra situación extraña... Pero, bueno, también dos personas... Bueno, iba a decir también, pero claro, no es lo mismo. Son dos personas solitarias que tampoco sabes tú por qué han llegado a parar ahí, qué hacen, qué pretenden, qué quieren. ¿Qué hacen estos dos ahí en medio de la nada? Qué vida tan aburrida y tan ahí en una especie de isla de pescadores. No sé. A mí me... Bueno, te puede crear ansiedad, decir, qué aburrimiento, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Los dos viven uno al lado del otro, no se hablan y solo se miran. ¿Y por qué no hablan? ¿Y por qué no se relacionan si no tienen a más nadie en muchos metros alrededor?
Ándale un guaza, aunque sea.
Claro, algo, decir, escucha.
Acá para acá.
Vamos a tomarle un vinito, ¿no? Largo. Un algo. Pues nada, los dos se miran, tal. Una relación que se establece ahí, además también otra vez sin diálogo. Pero... te embriaga, te impregna, te mete y... Poético, muy poético todo, muy bonito.
Espérate, que eso lo tiene encima así.
Muy bonito.
Ahí está.
Tú lo has visto, la isla. Bueno, y la escena...
Eso es la única, además, que yo he visto.
Sí, ¿no? La fuerte, ¿o qué? Bueno, no vamos a decir nada, vamos a decir que también mete... No, en ese sentido no. No seas...
Además hay ningún...
No seas simple, no seas simple.
Es que ha dicho la fuerte. ¿Qué aspecto?
En el aspecto gore.
Adiós.
Sí,
pero sí, me lo pone.
Sí. Es gore.
Vale.
Lo que le gusta a los coreanos.
Vale.
Y los ojos ensangrentados. Bueno. Bueno, a ver, ¿qué más os cuento? También nos da la oportunidad de meternos en lo que es las entrañas de esta cultura, porque te mete, bueno, aparte de estas películas que son un ambiente así como muy acuático, unos paisajes así, tienen otra más urbana, que tiene menos poesía porque el entorno pues el que estamos acostumbrados, de coches, carreteras y casa. Pero te impregna, te metes en la casa del día a día de esta gente, cómo viven, cómo amueblan sus casas, cómo se relacionan, qué es lo que hacen todos los días, cosa que, bueno, yo no sé para ustedes, pero para mí es totalmente desconocido, ¿no? Están metidos en las películas norteamericanas o de estar juntitos, ¿no? Como dice...
De los estados juntitos.
Eso, estar juntitos yo. Y de Europa, ¿no? Meten y dicen, pues mira, pues...
También está Estados Unidos Hyper. Como espuma.
Eso es de muy de los 80 también.
Y a ver, no sé, me perdí un poco.
Sí, no. ¿Cuál, qué película es? La de cómo mueven las casas.
Hierro 3.
Esa es Hierro 3.
Es así urbana. Pero vamos, Time también. Pero a mí las que me interesan son las otras, porque la verdad que urbana estamos hartos. Bueno, estamos hartos, que estamos más acostumbrados, ¿no? La elección de los actores me parece estupenda porque sobre todo, como he dicho, es la expresión la que llena la película, ¿no? Te trata de transmitirte mucho con gestos. La niña, por ejemplo, la niña del arco, de la que comentaba antes, que transcurre en un barco, nos hace testigo de cómo pasa desde la niñez a la enamoradiza adolescencia y finalmente se acaba la película como una mujer, ¿no? Y todo a través de mirada, sonrisa, enfado, desdenes y un rostro sumamente expresivo, ¿no? El amor tratado por este director, algunos lo han acusado de misógino, y la verdad es que, bueno, un poco de razón no le falta, ¿no? El amor lo trata de una forma poética, ¿no? Instintiva, dos seres que saben que son el uno para el otro solo con mirarse, y a partir de ahí pues harían lo que fuera por amor. Sin embargo, el sexo no lo trata como una consecuencia de ese amor, sino como algo posesivo, algo de pertenencia, ¿no? Por ejemplo, en Hierro 3, el marido maltratador usa el sexo para solo para sentirle que le pertenece, que es suya, y a su vez pues ella también lo utiliza como arma, pues, para mostrarle de que no es suya, ¿no?
También en La Isla se nota algo parecido, ¿eh?
En La Isla también es una cosa, la chica se enamora del chico y el otro también.
El policía viene de algo que...
de un pasado,
ahí
¿no?
va, y no podemos decir, porque si no...
No, de un pasado. Pero también él siente que es suya.
Ahí va.
También siente que le pertenece, que ella le pertenece. Es un sentido de pertenencia, ¿no? De superioridad sobre ella. En Time, que es otra de sus películas, la chica sufre unos celos infundados, porque es una insegura, y hace cosas increíbles para mantener la relación de su chico y llevando a cabo los más enreversados planes, ¿no? Bueno, pues ya solo queda decir que yo lo considero un director minimalista, ya que queda la esencia, ¿no? Quedan sensaciones, no son grandes decorados, ni son efectos, ni son diálogos, son sensaciones, son situaciones que te pone, y me parecen bastante originales. Y bueno, que los recomiendo totalmente. No sé si os he creado la necesidad de profundizar un poquito más en este director, pero si es así, yo me alegro como lo hicieron conmigo en su día.
Terry, cuando llegues a la babetó a casa, ¿será Terry?
Sí, está tomando nota, yo veo que está cogiendo apuntes.
Sí.
Con lo que aguanto yo una película últimamente.
También es verdad, si ni siquiera las más comerciales te las traga. Ay, tan mayor.
Yo de Modern Family, como supera ya los 20 minutos ya.
Bueno, pues por lo visto, él dice que él, bueno, cada vez trabaja con un equipo distinto, cambia siempre de equipo. Sus películas están hechas con muy poco presupuesto y siempre coge actores noveles, porque dice que así son como un lienzo en blanco sobre el que escribir. No los quiere ya muy manosea por directores. Venidme fresquito que yo ya haré con vosotros lo que yo quiera y obtendré el resultado. Dejarme de métodos Stanislavski. Claro. Y nada, pues ya hasta la semana que viene, que os contaré otra cosa para que no se duerma, Terry.
Atrish.
Buenos días.
¿Ayudé, Terry?
¿Eh?
¿Ayudé?
Sí, sí.
Está ahí, ¿no?
La semana que viene nos va a hablar de Lars von Trier.
Porque tú me has pillado el punto. Dice, esta quiere sensaciones. Melancolía.
Yo quiero una película.
Sensaciones.
Yo quiero una película.
A ver, ¿cuál te gusta? Ah, ya lo has dicho. ¿Cuál te gusta a ti? ¿De qué? Una película que te guste, la que has dicho antes, ¿no?
¿De Michael Bay? Al contrario, no me gusta nada.
No.
Por Dios. Yo vi una película que fue fila. ¿La isla?
Sí.
La isla, pero de Montría, ¿no? La isla este.
No,
la isla de Michael Bay. Sí, la vi porque me llamó la atención.
No, y la viste porque salía Scarlett Johansson.
No me gusta Scarlett Johansson.
¿Cómo?
No me gusta.
Fuera aquí.
No, la vi.
Y miro cuando canta, vamos.
Por Dios. La vi porque me llamó la atención la temática, pero es que llega un momento, o sea, la temática se desarrolla en media hora. O sea, lo que yo sabía de la película se desarrolla en media hora. Digo, sí. Bueno, y después ya, como digo yo, ya después, hora y media, haciendo lo que le gusta. Digo, pues ya está, pues mira.
Pues muy bien.
De hecho, no la acabé de ver.
Es que si... A ver, yo tengo la teoría de que esa película se basa en un libro que yo me leí hace mucho tiempo, que se supone que Spielberg había adquirido los derechos para... No para hacer la E, pero que había adquirido los derechos. Y el libro se llamaba Clones. Y la premisa es la que te presentan en la isla, pero no tiene que ver lo que te cuentan en el libro con lo que te pasa en la película. Entonces, Michael Bay lo que hizo fue una cosa completamente distinta y
comercial a todo go.
Exactamente. A ver, que el libro tiene su puede tener sus momentos comerciales, pero el libro es más bien una historia de serie negra,
sí,
¿vale? Que con un crimen y tal y cual, que lo que te presentan en la isla. Pero la idea de base es esa, lo de ya. Creamos clones para la gente con dinero para hacerle tener repuestos para ellos.
Sí.
¿Qué será lo próximo, la Von Trier?
Von Trier.
Puede ser. Bueno, musiquita y bueno, volvemos perdón. Con...
Eso fuera micro.
Nada, que estaba hablando de la isla y sí. Hay un libro de... No me acuerdo.
Pero hay un libro.
Sí, sí, sí. Bueno, este que escribe mucho. Pues nada, Paz de Vázquez Figueroa.
Ah, vale.
Que se llama Nuevos Dioses, que es exactamente esa historia.
También la historia.
Es esa historia.
Y aquí os dejamos con la intriga. Thank you.
growing up, so I learned to be okay with just me, just me.
Y seguimos en la recta final de No me llames friki, que se me conoce, de Nes.
Que se me queda.
Que se me queda. Me ha dejado cao el cine de Kim Jong Jung este.
Kinky Doo.
Kinky Doo.
Del Kinky.
Del Kinky. Estoy empatado hoy. He dormido poco. Y como tampoco tenemos sección de serie, porque Cristina está de examen.
¿Sabes que te ha cagado más si no, Terry?
Ya, ya, pues estoy esperando, estoy largándome.
Que se recupere, ¿no?
Ahí está.
Venga.
No, me va a decir que se me conoce así.
Como un friki. Venga.
Que. Oh, un botón. Que resulta. Que ayer se estrenó en América en Netflix Daredevil y según las primeras opiniones la gente está flipándolo ellos solos. Y yo que me alegro.
Hombre, yo estoy deseando pillar la borbanda.
Sí, pues esta no sé si no va a verla.
¿Que no de qué?
Ya verá cómo se vaya la luz.
¡Uy, qué hijo de la grandísima! No me diga eso. Se ha quedado grandísima, no he llegado más.
Eso es.
¿De qué nos vas a hablar, Maxi? Pues ¿de qué tema que no conozco?
Bueno, sí, de esa no la conoce casi nadie, la verdad.
Ah,
y siento a lo que nos está escuchando de Ghibli, pero esa es Homoide, no Marnie.
Claro.
Recordando a Marnie.
Ah.
¿Vale? Y esa es la penúltima película que se ha hecho en el estudio Ghibli. Oh. No realizada ni directa por Miyazaki.
Vale.
¿Vale? Pero. Y se nota.
Que perdona, que a ver que me acuerdo de que a ese hombre le dieron un Oscar honorífico. En un garito, prácticamente. Digo yo, ¿de verdad? ¿Es necesario eso?
Bueno, pero que lo honorífico siempre sale así.
Sí, pero se te ve toda la ceremonia del Oscar.
A muchos se lo dan.
Al mejor actor secundario de parda. Es que hay Oscar que dicen, yo, pues esos Oscar los pones tú en una ceremonia más chiquitita. Y a los grandes, sí.
Bueno, le llegaron a dar un Oscar al actor que estaba dentro de. El actor que estaba dentro de Simium.
¿A Serki? ¿Andy Serki?
Sí, puede ser.
Por el planeta de los Simios.
Sí, ese. ¿Se lo llegaron a dar o qué?
No sé si. Yo creo que ahora me sale la palabra. La controversia que se creó fue el hecho de que a partir de su actuación debería crearse una categoría de actuaciones de CGI, es decir, de claro. Captura de movimiento. Creo que fue el tema a raíz de eso, pero no creo que no se lo llevó ni que es más porque ni siquiera se le nominó por su actuación porque claro, como vale, tú actúas, pero lo que vemos es Armón en pantalla, yeah. Entonces no, pero que se
no,
creó
bueno,
esa
un chimpancé.
Se creó esa controversia por eso, por que se le pudiera nominar a los personajes.
Me parece correcto, pues la gesticulación está calcada, ¿no?
Es que la actuación es suya, ¿verdad? Claro, aunque claro. Veamos al chimpancé, la
ese
la actuación
era el mismo
es suya.
que hacía Gollum. Exacto, Gollum. Andy que Serkis. El tío estaba especializado en.
King Kong, sí. Y King Kong.
También.
Sí, está especializado en eso. De hecho.
Y Cloud.
Lo conoce.
En Vengadores 2.
Espérate, lleno del acontecimiento. De hecho, lo conocemos más por eso, por los personajes de CGI que por los personajes que ha hecho que salen en The Prestige también.
Sí.
En el truco final.
No sé.
Ya, bueno, era por sacar la colación. Ya. Que esa sí que es una peli friki, pero friki de verdad.
Vale, después lo contamos que más se tiene que hablar.
Perdón.
Eso es. Y sale Bowie también. La 22ª película del estudio Ghibli.
¿22 ya?
Ya van por 22, eso es.
Yo he visto una.
¿Cuál has visto?
Dos.
¿Cuál has visto?
Ponyo en acantilado.
¿Ponyo en acantilado?
A ver el cine.
¿Y ya está? ¿Y cuál más?
Y el viaje de Chihiro, me dormí.
Esa sí la he visto yo. Y Mononoke.
Y Mononoke,
no me acuerdo. Sí la he visto.
Yo he visto Mononoke y Chihiro, he visto yo.
El viaje de Chihiro.
Esa, por ejemplo, que estamos escuchando, los viajes de Teramar.
A veces esas cosas se mete un viaje.
Eso es Teramar. Y esa es la película del hijo de Miyazaki, que fue un fracaso absoluto.
Pobrecito, ¿no?
Y la verdad que fue curioso, pero la canción es preciosa. Es cuando la protagonista empieza a cantar. Y es preciosa. Muy
no,
bonita.
Eso te iba a decir. Digo.
Oye, no me llames friki, se me queda. Nos vamos a Asia.
Pues sí, la verdad. Bueno, con anime no te queda otra.
Es verdad.
La verdad que no te queda otra.
Tira,
bueno,
pero
pues.
Tenía anime de pelea y de torta.
No. No, de eso no. Bueno, Homoide no Marnie, aquí en esa película nos quitan los rasgos típicos del estudio Ghibli. Es que nos los quitan de todo. La clásica fantasía que estamos acostumbrados a ver de la película también nos la quita del todo. y por primera vez lo que hacen, por primera vez, no, segunda vez, pero con muy poco resultado, con escaso resultado, esa película se basa en una novela inglesa del 79, y lo intenta llevar a la gran pantalla, pero con escaso resultado, tanto que casi no llegan a recuperar lo que son los gastos de la película, que son muchos millones, porque como sabéis, para hacer una película de esa envergadura se necesita de cantidad y cantidades de personal para hacer eso, y la música tampoco refleja lo que es el alma del estudio Ghibli, tanto que Miyazaki ni siquiera estaba de acuerdo con la locandina de la película. El cartel de la película dijo, a mí eso no me gusta. Pues el director de la película dijo, me da totalmente igual. Pues tú ya no estás aquí y nosotros decidimos. Y fue a raíz de esa película que Ghibli tuvo que hacerla.
Fíjate tú. Sí, es que...
Lo curioso de la historia. A mí la película no me ha gustado porque es un tostón desde el principio hasta el final. La historia es interesante. Como digo yo, muy bonita, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que para mí el director de la película se ha equivocado a lo bestia desde el principio hasta el fin de la película, porque no ha sabido transmitir lo que es el sentido. O sea, estamos... o cuento un poquito la sinopsis, hago antes y la leo que decirla yo mismo. Ana no tiene ningún amigo, ni siquiera en su barrio, hasta que conoce a Marnie en medio de los médanos. Sin embargo, Marnie guarda muchísimo misterio, una historia sobre un fantasma evocador con verdades que contar sobre la amistad, las relaciones familiares y la soledad. Ana vive con su padre adoptivo. Aquí, perdona que estoy dando vuelta a la página. Es un verso suelto solitario, siempre pensando en la musaraña. En verano su padre decide enviarle a Norfolk para quedarse en el anciano, con el anciano matrimonio Peck, que son, lo llaman los tíos, donde recorre la duna cerca del mar. Mientras juega en el agua encuentra una casa, la casa del pantano, la clásica casa del pantano, la cual Ana le resulta muy familiar. En la casa se encuentra con una niña enigmática llamada Marnie, que se convierte en la primera amiga de Ana. Pero un día Marnie desaparece. No voy a contar muchísimo más porque si no voy a desvelar lo que es la película en sí.
Parece bajo sospecha, hombre.
Bueno, no vaya a entender. Hasta el final, eso sí lo han hecho muy bien. Hasta el final no te das cuenta de quién es Marnie, en realidad. Tiene toda su lógica. Y la novela tiene que ser muy bonita de leerla. Seguro que la voy a leer. Y leo muy poco, hay que decirlo.
¿El nombre de la novela es igual que el de la película?
No, el nombre de la novela se llama, ahora os lo digo aquí, a ver. When Marnie Was There, vale. ¿Vale? Cuando Marnie estuvo allí. Vale. Exactamente. Y pues nada, tenemos una chica en fase adolescente. Voy a bajar un poco el micrófono. En fase adolescente, con muchísima paranoia, porque se da cuenta que los padres adoptivos la están... Es que ella no comprende por qué los padres están actuando de esta forma, porque ella es adoptiva, porque... Bueno, desvelo un pequeño secreto. Porque los padres reciben dinero para mantener a la hija, no lo entiende, porque tiene que recibir dinero para mantenerla, que los padres trabajan, tiene su vida muy bien arreglada, pero sin embargo reciben dinero para ella. Y ya con eso ya empieza el tostón. O sea, un niño no va a ver una película así. Miyazaki tenía esa retrospectiva de lo que es la actitud del humano, la actitud del padre, de la madre, la actitud del hijo, ¿vale? Pero en el dibujito lo transmite con una facilidad tan inmensa y que a los niños les va a gustar. Es como Ponyo. Ponyo tiene su explicación. El tema de la sirenita. Tiene todo un trasfondo. Pero al niño se divierte a ver Ponyo. Se divierte un montón. Pero tú vas a ver esa película y los... No me voy a coger esta cara, Terry, que es verdad. Ah, que Terry, que Ponyo es muy bonita.
Me aburrió, por eso.
¿Te aburrió Ponyo?
Me aburrió.
¿En serio?
Yo no es por meter baza, pero ¿tú crees que una película como El viaje de Chihiro entretiene a un niño?
Sin duda alguna.
¿Sí?
Muchísimo. Le hace muchísima ilusión lo que son los espíritus.
Los espíritus. Sí, los puede entretener la parte de los...
La rana.
Vale, pero...
El carbón que se mueve, lo... ¿Cómo se llama en italiano, en español? ¿Cómo se llama? Lo loricito chiquitito, ¿cómo se llama?
Fico.
¿Eh?
Fico.
Jolines, ¿cómo se llama? En Italia hay fuligine, pero no me acuerdo cómo se dice en español.
¿Lo qué?
¿Carbón? ¿Te acuerdas el viaje de Chihiro?
Sí.
¿Carboncillo?
Sí, pero que ellos transportan el carboncillo más metiendo dentro la caldera. Pero los chiquininos, loricitos esos negros, ¿cómo se llaman? Que son polvo, que son ceniza. ¿Cómo se dice?
¿Ceniza?
No, que tiene un nombre, conchile.
¿Tea? ¿Ascua?
Jolín.
Uno te responde otra vez.
¿Cisco?
Cisco, lo de Cisco ha matado.
Pero es que Cisco una palabra.
Sí, sí, pero es que me ha matado.
Bueno.
Bueno.
Pues vale, al vale. Niño le hace muchísima ilusión una cosita así. Sobre todo también el dragón. Tiene mucha énfasis y le gusta, le encanta. Por lo menos en Italia.
No, no, yo sí, creo que era yo.
Yo no sé los niños en España, pero en Italia yo me acuerdo que le encantó. Los niños estaban enganchados ahí en la silla para saber cómo terminaba la película, de serio, ¿eh?
Sí, y poco yo.
Vamos a ver. Esa es otra cosa. Pero bueno. Hay para todos.
No, sí, sí, sí.
Yo he escuchado, por ejemplo, oyentes desde México que la película le ha encantado, han quedado flipados de la película. A mí, la verdad, no me ha comunicado nada. No sé si es porque tengo 38 años y no he sabido captar lo que es el tema de lo esencial, pero que, la verdad, hay mucha paranoia, hay mucha tristeza en esa película y los resultados se han visto, no solo digo en taquilla, pero que la crítica ha sido muy mala, muy mala, muy mala. Y vamos a ver, ahora van a sacar otras dos películas, el estudio Ghibli.
Pero no ha cerrado.
Sí, el estudio Ghibli ha cerrado, pero todo lo efecillo, director de producción, de diseño, de música, ya se han colocado en varias... Han creado otro estudio, exactamente. Y entonces nada, la descendencia, lo que ha salido de ahí del estudio Ghibli, pues ya ha creado dos películas. Una es sobre Sinbad.
Mira.
Y la otra no me acuerdo el título porque es muy largo y muy complicado de decir, la verdad. Que no lo he encontrado en inglés todavía. Sale en junio, el 5 de junio de este año, la última. Y esa sí tiene muy, muy buena pinta. Muy buena pinta. Se ve que los diseños están muy curados, están muy... Diseño y música. Tiene muy buena pinta, la verdad. ¿Qué quiere decir? Yo he visto... Miyazaki desde Airi, junto con Marco y todo lo que siguió después, y la verdad a mí me encanta esa forma de diseñar y esa forma de trasladar la historia. Pero
Conan, la que hablamos antes.
También Conan. También, Conan. Exactamente, como
Conan,
serie.
Conan, la del niño, el niño del arpón que tragaba como...
También, sí, hicieron también al cine por un poco y lo trasladaron también en serie.
Por cierto, ¿habéis visto Heidi en 3D?
¿Perdón? No.
Sí.
Pero habéis visto un poco el dibujo y eso os gusta.
¿Ha salido?
Sí.
Estilo como Doraemon, ¿no? La han hecho así, en ese estilo, ¿no?
No me gusta. Soy una romántica, me gusta la Heidi
no,
plana.
No, el clásico. En 2D, claro, de toda la vida.
De hecho, Heidi en 3D tiene pecho.
¿En serio? Eso no me he fijado. Tú sí, no es lo primero que has mirado, ¿no?
No, yo vi un comentario en el Facebook, ¿eh?
Sí, sí.
Ya
sí,
a mí Heidi me enseñó la fraga, ya le perdió la.
También es verdad, aparte del minuto uno.
Ese columpio, ese columpio interminable.
Otro día vi en Facebook, en plan, las 10 cosas que no enseñó Heidi, o yo qué sé, o 10 cosas que habría en Heidi que no, que ahora mismo te chocarían. En plan, la niña en invierno, los Alpes en braga.
Y sin zapatos.
Sí, siempre comiendo, o sea, te puedes alimentar de queso y de pan.
Es verdad, queso fundido y pan. A mí me flipaba eso. Y yo te dije, ¿qué ganas tengo de probar el queso y el pan que hace este hombre?
Y el pan tenía una pinta cuando le pegaba al bocado. Eso ahí está, sí, mullidito.
Una cama de paja súper cómoda. La niña con
discapacidad. Yo lo he probado y no es así, os puedo asegurar.
La niña en silla de ruedas se levanta por el aire de los Alpes.
Es verdad.
La niña no va al colegio.
También.
Un jubilado con esa casa.
Un jubilado con esa casa.
Un hombre jubilado con esa casa. Ese hombre tiene por detrás un negocio.
Y no cambia jamás de chaleco, sino que lo único que se mete es una bufandita y
ya. Los lamparones tienen que tener ese hombre.
Bueno, es verdad. Pues Heidi tenía la diferencia del vestuario de invierno y verano en la manga larga o la manga corta.
Exactamente.
Por eso.
Ya está. Pero el mismo traje.
Sí, sí, sí. Era así.
¿Sabes?
Así que bueno, regresando a Omoide no Marnie, pues el final es lo único que me ha gustado.
Pues para adelante.
Que sí. Por lo menos que. No, es que es una hora y media y dice. Cuando termina pues la película. Porque digamos que será cuando...
final de estos con vuelta de tuerca, ¿no? Cuando decís tú. Ah,
exactamente.
Yo me lo vuelo.
Vale. Ahí te hacen un resumen, un flashback sobre todo lo que la película y dice. Ostras, es verdad, si lo piensas es así.
Vale. Yo me lo vuelo, lo que yo no voy a decir.
La única cosa polla. Que me ha gustado verdaderamente, cómo han llegado al final, pero cómo han trasladado la historia. No, lo siento. Muy mal, muy mal.
Bueno, al menos tiene un final medio que, ¿no?
Sí, por lo menos sí.
Por lo menos.
Por lo menos cuando
para que no te vayas muy enfadado, ¿no?
Exactamente. Y te saca dos lagrimillas.
Y además que esos finales son buenos porque te producen doble alegría. Porque te gusta y me dices, y se ha acabado.
Y se ha acabado.
¡Qué coñedo!
No más que nada, porque esa película no va con el espíritu de Ghibli. Es demasiado triste. Demasiado triste.
Bueno,
paranoica.
La teoría, hay por ahí una teoría que dice que Totoro, las niñas están muertas.
Mi vecino doctor.
Yo no lo he visto, quiero ver. Con no esa
es,
visión.
No, no es así.
¿Por qué?
No, no es así.
También hay una teoría que dice que Homer Simpson está en coma desde el año 90 y pico.
No, bueno, eso es.
Por eso leyendo, creció,
leyenda urbana. Ahí la única que está mal en Totoro es su madre y ya está.
No, 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 no estoy hablando, no es leyenda urbana. Digamos, es una teoría que ha salido la gente. Y son de estas cosas que puede que no sea verdad, pero que te lo expliquen también y dices tú, uy, pues mira.
No. Está argumentado, ¿no?
Sí, por lo menos que nadie. No.
No.
Lo de Doraemon, por ejemplo, sí es mentira, es una leyenda urbana.
¿Cuál?
Lo de que al final de Doraemon era que Nobita estaba en coma porque le había atropellado un camión, yo qué sé, bueno, un camión no, era un coche, un camión, no, entre comas, el niño.
Da igual.
Y al parecer todo era un sueño del niño, pero eso es mentira. O sea, confirma que no, es que no.
Ahora que está hablando de Doraemon, escuché anoche un monólogo, pero no puedo decir porque estamos en horario infantil.
Ahí va, dejámoslo ahí, dejámoslo ahí.
Pero me hizo mucha gracia.
Somos los únicos en España que respetamos el horario infantil.
Sí, también es verdad.
Supongo.
Tiene razón.
Bueno, de vez en cuando salta un taco, pero bueno.
Chiquitito, pero chiquitito.
Vete un día a la plaza de mi pueblo donde te juegan los niños y te vas a flipar.
Ya. El vocabulario de los niños.
Yo salgo santiguándome.
Bueno, pues nada. Yo con eso he terminado.
Pues ya, se acabó, no me llame friki, que eso me queda.
Uy.
casi.
Uy.
No, lo malo es que lo quería decir queriendo y me ha salido. Quería decir lo otro y no va a salir, me ha salido el nombre de verdad.
Pero aquí no te acuerdas lo que has dicho antes.
Que
se me nota.
Eso se nota.
Que se me conoce.
Se me conoce.
Ay, por Dios.
Hay que dormir 8 horas todos los días.
Sí, lo mínimo.
Lo más importante.
Y no 10.
No, no 10, no.
Es que ojalá llegue a 8.
A veces que ha dormido mucho y está todavía.
Qué va,
es que los ficheros te tienen loco, ¿eh?
Nunca duermo mucho. Y el piso de los remedios.
También te tiene loco.
En la cabeza.
No hay Dios que lo alquile, ¿no?
No, no.
Por en feria. Si no lo alquila ahora.
Es mentira, ¿no? Que es una coña.
Pero no digas que es mentira, la antena que no la alquila.
Oye, hombre, para que me llame alguien. Bueno, ¿yo del piso de los remedios? No.
Tú no te preocupes que esta noche, piloto de Daredevil.
¿O no?
Como se va, te juro que como se vaya la luz esta noche y que no pueda ver Daredevil, te estoy llamando, pero vamos, a hierro toda la noche, vamos.
Bueno, pues nada, mira cómo está el tiempo.
Pero eso aquí. Nah, se viene,
ya se va, ya.
En la capitano.
Va llegando, va llegando.
Capitán, dice, tú vives más cerca de la capital que tú.
Tampoco te pases.
Mira, qué musiquilla,
Sí, pues, las cosas de Maxi.
Me encanta.
Pues nada, decía adiós y esas cosas.
Adiós.
Adiós y esas cosas.
Joder, yo que...
no, bueno,
venga,
no.
Venga, vamos a despedirnos bien. Señores, que hasta la semana que viene, que ya veremos de lo que hablamos. Hay un par de temas interesantes que ha propuesto Yolanda.
Ah, claro, pues Yolanda sí, pero la de Arce no.
Fuera de micro.
Es que soy nueva. Es por eso.
Es que, tío, la de Arce, con todo mi respeto.
Yo, es de los 80. Tienes que hablar de todo.
Escúchame, es de los 80, pero con todo mi respeto.
Y David Nomo.
Era un coñazo, ¿vale?
Y David Nomo.
Es más, hay otra serie.
Y Willy Fogg.
Hay otra serie de los 80 que también la tengo cruzada. Que Willy yo no Fogg, sé cómo la podíamos ver.
Willy Fogg era de Ghibli, ¿eh?
Sí. Pues también sí, lo he visto yo.
Willy Fogg también era de Ghibli.
Sí, señor.
Pero eso era un estudio español, ¿no?
Coproducciones.
Ah, exactamente.
Coproducción me callo, porque eso era.
Coproducciones e encima italiana, Willy Fogg es coproducciones italiana.
¿Hace una vez la vida?
Sí, me suena.
E italiana. No,
pero escúchame, yo tengo dos cruzadas.
Pues bajo expreso. Lo pidieron los italianos, vamos.
Lo de trabajar con.
Con Miyazaki para ser Willy Defoe. La idea de trasladar lo que son los animales a personas. Fue.
Willy Defoe.
¿Qué pasa?
Muchas gracias.
Ya lo sé. Hay dos series de los 80 que tengo atravesadas: La Era del Arce y Noelia. Noelia era el coñazo más grande que te puede echar la cara.
Noelia era...
La nieta de Papá Noel.
Sí, pero eso lo averiguaba tú al cabo de los episodios.
La nieta de Papá Noel.
Noelia, qué feliz, qué feliz. Qué guantazo te metías.
Bien, a mano y abierta. Bueno, pues eso, que ya veremos de lo que hablamos la semana que viene, señores.
Ok. Me tienen a cara, Terry, hoy.
Ha dormido poco, ha dormido poco.
No, no, ha sido la, el Kim Jun Jun.
El Kinky Doo, Kinky Doo.
Me sorprendí.
Todavía no sorprendió el nombre.
No.
No, no lo aprenderé. Yo es que soy más sencillo.
Échate un Kinky Duke.
Uy, uy. Uy.
Esa sí es buena.
No me dejan.
¿Echa el Kinky?
Vamos a cambiar de tema.
Venga,
vamos,
ya.
Ay, que me cae. Con la Yolanda, despídete también. De
pues
los
nada,
los pequeños frikis.
Lo he pasado en grande. Y hasta la semana que viene, a ver de qué os hablo. Ay, que, ay. Que no te me duerma.
No, no.
Eso. Muy importante.
Capo di capi.
Pues yo seguramente estaré por. Ahí en los edificios de Ghibli, lo que ha quedado.
Todo el mundo sabe de qué habla menos yo.
No, yo siempre. No, yo no sé lo que
yo no he dicho que sepa de lo que habla.
No tengo más idea.
Pero una cosa es tener idea, otra cosa es hacer.
Decir que me estoy leyendo un libro sobre Watchmen porque quería hacer un programa guay, guapo de Watchmen.
Que ahora puede, ¿no?
El único sí. Que le ha gustado Watchmen.
¿El único que le ha gustado Watchmen? No, este sí. No me lo ha gustado.
¿Pero de qué estamos hablando?
La película.
Bueno, a mí la película me gustó.
La película es muy buena, película muy buena adaptación del cómic. ¿Cómo que no, Masi? Me ca... Escúchame, la semana que viene habla de Watchmen. Vamos a hablar de Watchmen, hombre. Yo hablo del cómic, Thor. No, no puede ser.
¿Ella habla de la película?
No puede ser.
¿Ella habla de la película?
Ella habla de la película y yo de qué hablo.
Es un cómic de los 80.
No, venga, pero vamos a proponer debate. ¿Cómo que, va... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Que no. No me vaya a cruzar los temas. Bueno, eso lo hablamos fuera onda.
Vale, venga.
Pues nada, eso. Que nada, hasta la semana que viene no me llame friki. Que se me queda.
Eso es.
Generations.com.
Chao, chao.
Adiós.